Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y oigan esta belleza, desde Japón con amor, híjole, Pichicato 5. Esta es una gran, gran canción. Se llama My Portable Baby Player Sound o algo así. Espectacular, pero oigan esta belleza, por favor. Es de estas cosas que lo ponen a uno de buena. Aunque te digo una cosa, Bruno, no es la versión correcta. Ahorita se los va a buscar, pero escuchen esto. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema, Rulo?
Pues, yo sé que te gusta este grupo, a mí también, nos pone muy de buenas. Ajá. Pero está en el Spotify en japonés o coreano, okay. O chino.
Fíjate, yo no sé japonés, pero según yo... Déjame ver si es esta.
No, venga, toma el riesgo.
No, esta tampoco la es. Misma, es que ¿sí? Ni modo cuenta bien de eso. O sea, tenemos que encontrar la versión que es.
Y le puse en el traductor de Google y no pudo traducir.
No, esta tampoco es. Híjole, no vamos a encontrar la canción. Es que es una versión específica. La tengo
ahora,
que encontrar, cuenta bien. Es una joya.
Si tú con 35 años de experiencia en estos micrófonos no la encuentras, ¿qué esperas de este tórtolo?
Ok, nada más vamos a aclarar cómo se llama la canción.
A ver.
Se llama Portable Player Baby Sound. ¿Se llama así?
No lo sé, no lo sabemos.
Es que déjame ver, ahorita les voy a decir cómo se llama esa canción. Pero es una banda japonesa espectacular, porque no saben qué buen house hacen en Japón. Y estos ahora sí que son, miren, muy respetados. Y lo hacen muy bien, pero no estoy encontrando
¿cómo?
La canción.
Así, en música mexicana, ¿qué vendrían
siendo?
Ya la tengo. ¿Qué vendrían siendo los Pichicato Five?
En música mexicana.
No, americana. O sea, ¿un NSYNC?
No.
¿Un Backstreet Boy?
No,
¿o qué? ¿Qué viene siendo?
No. Se vendrían siendo como quién. Pues como una versión house, hagan de cuenta que... ¿quién será? ¿A quién se parece?
O sea, de Francia, que un breakbot.
Exacto, como un breakbot, okay. Una cosa así, como un Daft Punk. Pero ya encontré la versión, ¿ok? Vamos a ver si la tecnología me ayuda. Ahí está. Quiero votación, ¿eh? Quiero que me digan quién amó esta canción y quién no le agarró la onda. A ver, sube, baby. Oigan los cambios. My Baby Portable Sound. Pero ¿sabes qué? Ahora préstame tu cel. Porque ya que estamos en estas, ya que estamos en Japón, quiero ponerles otra cosa.
Ah, pásame el mío.
¿No te encanta Pichicato Five? A ver, súbele, Willy. This is my baby portable player sound. We'll be right back. preciosa. Pero, a ver, hay otro gran compositor de house y electrónica japonés que se lanza bajo el nombre Fantastic Plastic Machine. Así, si lo buscan en Spotify, es FPM, pero es Fantastic Plastic Machine. Y yo me acuerdo que a principios de los 2000, yo amaba esta canción, Cuentavientes. Y es un poco más del house que se hacía en esa época en Japón, que es totalmente, obviamente, la continuación de la música disco. Oigan esta belleza. ¡Súbele, Willy! Díganme que amaron Fantastic Plastic Machine. Este cuate se llama Tomoyuki Tanaka, uh-huh. Es de Kyoto. Y este sencillo es del 2001.
Wow.
Parte de ese álbum. Pero bueno, se llama Beautiful Days y es The Fantastic Plastic Machine. Desde Japón, cuentavientes, con amor. Quiero que me digan qué opinaron de Pichicato 5, una gran banda que vale la pena que exploren.
Todo mundo, el nombre de la canción está genial para arrancar el martes.
Claro, puro ánimo, pura alegría, Chihuahua. A ver, ¿cómo se llama la canción? Se llama My Portable...
My Baby Portable Player Sound de Pichicato.
My Baby Portable Player Sound.
Yes.
Así se llama, y es Pichicato 5.
Váyanla buscando.
Y esto ya les dije, lo encuentran en Spotify como FPM, mejor conocido como The Fantastic Plastic Machine.
Qué bonito, Marta. Qué
y
bonito.
Esto es todo.
Qué bonita manera de abrir. Es más, solo por eso voy a brindar.
¿Sabes qué? ¡Abre tu tequila cooler! ¡Claro que sí!
Mi tequila cooler. Hoy que es martes de estresa.
Siempre he pensado. O sea, si yo normalmente estoy totalmente fuera de control, imagínate que yo bebiera.
No, imagínate que te metieras coca.
Estuviera.
Imagínate que te metieras el producto.
No, cállate.
No, cállate.
Tú diles cómo me pongo con dos Jaggers.
No. Haz de cuenta que le dieron un masazo, pero de esos masazos. No, una cosa mal.
Nada.
No toma nada, Marta. Y si tomará 100 casos como súper especiales, tres traguitos y dices, ay, güey, no seas pesada.
Sí, o sea, lo
yo
mejor...
me puedo tomar 8 sin ningún problema, sí, no, una cruda, sí, del infierno.
Oye, Rebeca sí bebe como hombre, ¿eh?
Sí, bebo como hombre.
Sépanselo, o sea, aparte Rebeca se mete 10 tequilas.
No.
Y dos cervezas o 5.
Y te dice, estoy ahogada, y tú la ves totalmente
ya
normal.
Ya me voy, yo me voy. Marta, ¿estás loca? Yo, claro que sí, ya me voy.
Tres tragos de un vodka.
¿Qué pasa?
Y estoy...
No, y Marta ya está
volada.
Arriba de una mesa.
O sea, me dura
quitándose
15 minutos,
el calzón.
Esa 15 minutos. Y después me da sueño.
Ajá. O sea, mala copa.
Me dan ganas de vomitar.
No,
se sube.
Vomito. Siempre vomito.
¿Ya?
Y luego ya me duermo.
Calma.
siento que me voy a morir porque me da la voladora, entonces quiero que me lleven a una sala de urgencia.
No, ya, vomitar ya es de adolescente.
Muy mal.
Yo ya, fíjate que no, la vomitada, no, yo ya me controlo, yo ya sé perfectamente que el siguiente trago...
Tú no eres de vomitar, ¿verdad? Ya,
cero. El siguiente trago, ajá, me va a ir, o vomito...
Ajá. Y luego sin que sigue chupando.
Y ya digo, no, ya me voy. Pero no.
Se queda más tiempo.
Pero oye, ¿sabes qué? Así, espérame.
Tomando el otro día en nuestra fiesta en diciembre.
No es
cierto. Inventaste a las 2 de la mañana hacer unos shots que se llamaban como...
Ah, sí. No, ahora sí, como adolescentes. Los astronautas.
Astronautas. Y manda a traer Rebeca unos platos con café de grano.
Mitad café y mitad...
¿Limón?
Mitad café y mitad azúcar.
Ah.
No es café, sí, café, es café, hombre.
Café en polvo.
Sí, es café y azúcar.
Y azúcar.
¿Y luego?
Y un limón y un caballito de vodka. Entonces, al limón lo empanizas.
Con el café y el azúcar.
Con el café y el azúcar. Le das un... así, al limón empanizado.
Sí.
Y luego, tráscatelas.
¿Quién de ustedes se ha tomado un astronauta?
Y corte a...
No, pues, ¿para qué quieres cocaína, René?
Pues el shot y corte a... Es una... Con uno, ¿eh? Tienes.
No, por supuesto, estimulante hasta...
Miren, les voy a decir una cosa. El moped.
Ajá.
Todo lo que sea shot.
Sí.
Moped, astronauta, poligoma. No. Cuando llegas a un lugar y empiezas con una cubita y la cubita no resbala y sabes que tienes que estar un rato porque es un compromiso importante de alguien que quieres mucho, te dices, puta.
Hay que sostener.
Son las 3, de aquí a las 7, no.
¿Qué voy a hacer?
Recomendación, todo con medida. Te avientas un astronauta y vámonos.
¿En serio?
Y ya. Y después ya te estás tomando tu agüita, un traguito de cubita, agüita, un traguito. Pero te prende, para llevarla. ¿Me explico?
Pero ese es el punto, eso es clave, clave.
No.
¿Qué dijiste? Resbala.
Resbala.
A mí no me resbala el alcohol.
Sí, no.
O sea, me lo tomo y haz de cuenta que físicamente, se me atora en el paladar.
Sí, físicamente sientes que resbala. Claro. Sientes así de...
No, es que físicamente, esto es posible, hay que preguntárselo a un doctor. Cuando yo le doy un trago... Por ejemplo, a un gin o un vodka.
Te sale, ve agrio, amargo.
No, aparte que me sabe horrible.
¿En serio?
No le siento, gusta. Lo siento.
Caliente.
Cuando entra mi sangre.
Eso es resbalar. A veces
eso no
lo...
resbalar,
sí.
Hija.
Cuando sientes
no
así.
No es resbalar en la garganta.
El calorcito.
Ese es eso.
Ajá, o sea, yo siento el alcohol entrando a mis venas.
Ese es resbalar.
Y no te gusta la sensación.
Pero ¿eso qué sientes? ¿Miedo?
Te da miedo,
no está resbalando.
Te da versión.
Pero...
Porque no, cuando sí yo siento que cae...
O sea, siento que mi cuerpo...
¡Uta, ya resbaló!
Mi cuerpo está...
Ya resbaló.
No. Y que mi hígado está...
Se alucina. Marta, el alcohol me está quemando las venas. No, está resbalando para que empiece. No estamos promoviendo, cuentavientes,
no,
la bebedera. Porque ya veo ahorita... En el programa de Marta a las 10 de la mañana este que ya. Sí, no estamos promoviendo. Estamos a los que nos gusta beber.
Sí.
Ese
pero,
es el término
pero luego
resbalar.
Sacamos otra conclusión, doctor.
A ver, sácalo.
Ahí te va la conclusión. Rebeca, cuenta bien, te sépanselo. Y
mangas,
si alguien ha practicado
amiga y
lo mismo, ya saben por qué fue. Rebeca se besuqueaba en el Baby O en Acapulco, pues con 5 desconocidos en una noche.
En el estrés y en la pared.
Se fajoteaba, se metía la lengua con puro desconocido.
No, es que había un otro que se llamaba La Pared.
Exacto.
Claro. Y un otro que se llamaba Express.
Ok.
Ahí en Nofarri.
Okay. Sí.
¿Dónde está el trocadero, te acuerdas?
Sí.
Ay, qué bonito.
Ok.
De los hijos de Joaquín Cordero y Julio Alemán, guapísimo.
¿Con cuántos te besabas en una noche?
Fácil, por ejemplo, Express. Un día hasta uno se me durmió aquí en el hombro.
Ok.
O sea, un cuate random.
5, 6.
5.
Hasta ahí. Nada de, bueno, vamos, 0. Nada de, nunca, sí besuqueada,
nunca
bajada.
Con nadie.
Ahora sí,
besuqueada,
que era la reina del papi, ¿eh?
Besuqueada,
la reina del papiloma humano, güey.
Cállate, ¿no?
Ok, entonces...
Sí, ¿verdad?
Pues hija.
¿Pero en la boca? Bueno,
sí, estúpida.
¿Te da un fuego?
No, tonta.
O sea, ¡ay, claro!
No. Pues,
no.
De la cola a la boca, de la boca a la cola, está el círculo.
Sí, tienes razón. No, por supuesto que no me había dado... Pues que en esa época era otra cosa.
Ok.
Estoy hablando de los principios de los 90.
Ok. Claro. Y entonces yo le digo que yo... Nunca besé a un desconocido.
Te iba a preguntar, ¿tú qué?
Jamás.
¿Tú qué tal?
Nunca.
O sea, tú, no, portada impecable.
No, es que, ¿cómo se te ocurre que yo iba a besar a un desconocido?
O sea, si Marta y yo hubiéramos sido amigas en esa época, tu mamá te hubiera prohibido mi amistad.
100%.
Pero 100%.
Y entonces...
Mala influencia.
Yo ahora, a mi edad, digo, qué mensa.
¿Cómo no me besé?
O sea, ¿cómo no golfié?
¿Cómo no gateaste?
Exacto.
¿Cómo no gateé? Para ya luego caminar.
Pero luego concluimos que, claro, ella estaba borracha.
Claro.
Y yo siempre estaba sobria.
¿Nunca has tomado?
No.
Es que por eso.
Claro. Ahora, una historia que es icónica en nuestro grupo es lo que hubiera pasado si yo hubiera tomado. Porque un día, cuando yo cumplí, ¿qué estaba cumpliendo yo? ¿40 años?
Sí.
¿Eran 40?
40.
Estábamos en un bar y Rebeca me mete dos Jaggers. Y estábamos,
era su cumple.
Un grupo de amigos, era mi cumpleaños, okay. Y habíamos como 15 personas.
Ajá.
Y entonces yo con dos Jaggers adentro, que seguramente aparte ni había comido.
No comí.
Se me acerca un desconocido, bastante guapo, desconocido que hemos tratado de averiguar quién es.
Ya lo hemos dicho aquí al aire y no aparece.
Lo dado al aire, exacto, repórtate. Se me acerca y no sé qué me habrá dicho. No sé.
Hola, no sé. Es que yo nada más
Hola,
vi la acción.
Oye, Marta, no sé, algo.
Yo nada más vi la acción.
Exacto. Y entonces dile que viste entonces, tú.
Así, Marta,
Rebeca
así,
parada junto a mí.
Llega este hombre, se para y Marta bailoteando así. No sé qué le dice, dos cositas, pero no hablaron nada. O sea, Marta le agarra los cachetes y le da un beso. ¡En la boca!
Exacto.
A un desconocido.
La cara.
Fue su primer beso a un desconocido.
Le jalo la cara, le doy un beso en la boca, lo suelto, me volteo y me voy. Esos son, exacto, los efectos del alcohol. Por eso, mi abuela, claro, por eso mi abuela siempre me decía: Marta, una mujer que bebe es una mujer posible. ¿Qué tal las frases de mi abuela?
Y es real.
Y tiene toda
es
la
real.
Razón. Una mujer que bebe es una mujer posible.
Está buenísimo
una floja. Es precioso.
Sí, pero dentro de toda esa burbuja y el alcohol y todo, de verdad, sí fui muy consciente.
No,
tanto
no, ahorita
en
no te quieras lavar las
no, no me
manos
estoy
la, porque
no estoy lavando.
No hay ni agua. No,
nada más hice dos estupideces una vez. Una vez tirar uh-huh. el portón de mi casa, así de ya voy, me metí con todo una
sí.
vez.
Sí.
Y la segunda, que eso sí fue tantito feito de necias mis amigas, no manejes, no estoy bien, hombre, estoy bien. Por contestar la del teléfono, porque además estaba
sí.
bien. Por contestar de ya llegaste, puta, me fui a medio coche embarrado en una aparte en un objeto inmóvil,
qué
con
barba.
Un poste. Nada más, afortunadamente en
si
toda
no pasó
mi vida,
mayores y no te llevaste nada.
No, lo demás, todo, cuando tú ya entiendan, cuentavientes, el punto es divertirse.
Y conocer sí. tu límite.
No como sí, antes que decíamos, claro. No, güey, no comamos porque se nos va a bajar. Mm. Así pensábamos.
Qué
horror.
No comamos nada en la comida así súper.
Pero lo que hemos aprendido en este programa es que cuando yo digo que Rebeca aguanta como hombre, esto es cierto, no sé si ustedes lo sepan, cuentavientes. Lo que rompe el alcohol en tu sangre uh-huh. se llama deshidrogenasa.
Claro.
Los hombres producen más de esta enzima
que nosotros,
que las mujeres.
¿Sí?
Por eso aguantan más. Pero yo creo que sí hemos de haber personas
que no producen
que no
nada.
No producimos mucho esta enzima.
Y
entonces, claro, que con un drink ya estás,
ya
volada.
Estás volada.
¿Y cuánto te
exacto.
dura?
¿Qué?
O sea, ¿cuánto tiempo estás con el efecto?
20 minutos, luego vomito, luego me acuesto en la cama.
Sí, eres muy intolerante.
Me da voladora. No, o sea, sí, no puedo creer el infierno.
Sí no, exagerada no,
entonces,
también,
no.
¿eh?
¿Sabes qué, Rodolfo? Mejor mira.
Ahí la dejamos.
Sí.
Ahí la dejamos. Con
no, es más,
mi
por eso no toma, porque igual, como es tanto el pavor de...
No, dije, si tomar estaría
no me
fuera de control.
No me vaya, no vaya yo a vomitar sin darme cuenta y me bronco, aspiro y me muero. Ay, eso no pasa, güey.
No, sí
o sea,
pasa.
Marta, sí, claro, cero.
Sí
o
pasa.
Sea, sí, pero si ya estás en un rollo inconsciente, cañón, hija.
Sí, cuando estás ya...
O sea, con dos llagues
no
así de...
Pues
no,
así
por
me
favor.
Siento, hija, inconsciente.
Y luego, típico, o sea, ya cada quien ya en su casa me marca 2:30 a.m. No me voy a dormir, es más, le voy a decir a fulanita que venga acá
y que
me esté agarrando
despierta.
La mano, porque si ve que me duermo y
me
vomito, no, hija. Bueno, estás como esas... Ay, ya me la imagino. Oye, no me voy a bañar, acabo de estudiar. No me voy a bañar porque si me cae el agua en la cabeza, se me va a olvidar todo lo que estudié. Así eres.
Bueno, ok.
Está supersticioso.
10:21 de la mañana. Después de este bonito corolario, regresamos con el doctor Rodolfo Solís.
En el día
nuestro psicofisiólogo clínico, porque hoy es Día Nacional de la Lucha, Día Internacional de la Lucha contra la Depresión.
Exacto.
Y vamos a hablar del arte de soltar y menos carga, más paz mental. Así queremos empezar este 2026.
Exacto.
Y como estamos en la semana de reconstrucción, les vamos a regalar paz mental y el arte de no estar cargando con todo y con todos, regresando del corte, solo en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile en W 96.9. Hacemos una pausa. Volvemos en breve con los mejores especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Estamos de regreso. Marta de Baile. Solo en W. 96.9. Mucho más que contar con los mejores expertos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Las 10:26 de la mañana, estamos de regreso en W Radio. A ver, cuentavientes, hoy es el Día de la Lucha contra la Depresión, oficialmente. Y queremos que el 2026 sea un super año para todos. Hemos hablado de depresión atípica, tantas veces en este programa, porque hay tantas formas de ayudarte hoy en día que no es necesario estar desanimado, apático, tristeando, melancólico por la vida, porque hay mucha ayuda allá afuera. Uh-huh. El día de hoy está con nosotros Rodolfo Solís, que es psicofisiólogo clínico, es doctor en neurociencias, es líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y está hoy con nosotros justamente para hablar de lo importante que es aprender a soltar, a cargar menos para tener más paz mental y para estar mejor.
Claro.
Y saber pedir ayuda.
Saber pedir ayuda y saber identificar cuándo hay cosas que tenemos que soltar y cuándo tenemos que persistir, ¿no? Uh-huh. En objetivos. Y es que, ¿sabes qué, Marta? A ver, la depresión, y por ser hoy el Día Mundial de la Lucha contra esta, tiene muchos determinantes. O sea, hay elementos sociales, hay elementos económicos, hay situaciones en donde deprimirse es prácticamente esperado ante las pérdidas. Sin embargo, a los psicólogos también nos importan mucho aspectos y rasgos o uh-huh. tendencias de conducta que facilitan que tú te deprimas. Es decir, hay factores protectores y hay factores que nos ponen en riesgo. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de la soledad, la soledad no elegida. Ya hemos hablado de la intolerancia a la incertidumbre como un factor de riesgo para ansiedad. Pero hay un factor que estamos encontrando que predice en gran medida y que se asocia fuertemente con el riesgo de estar deprimido. Y esto es el apego. El apego entendido como aferramiento, aferramiento a situaciones, a personas, a ideas, a expectativas, a identificación de roles que probablemente sería mejor cuestionar y preguntarnos si no lo más conveniente sería soltarlos, porque no nos lleva a nada, ¿no? Porque nos desgasta, porque nos mete en situaciones de estrés innecesario. Estamos encontrando ahorita, por ejemplo, que a mayor tendencia al aferramiento a estas características, que de hecho están fuera de nuestro control muchísimas de ellas, tenemos más ansiedad, tenemos más estrés, tenemos más trastornos psicofisiológicos, es decir, estamos más enfermos de gastritis, de colitis, de dermatitis, etcétera. Y entonces estamos en situaciones a veces en las que nos ponemos solos por querer controlar lo incontrolable.
Claro.
Y terminamos en huecos y terminamos dándole vueltas a cosas a las que no llegamos y nos perdemos de otras cosas de la vida.
Claro. ¿En qué situaciones, o dame ejemplos, de cómo nos aferramos? Porque ahorita que estabas explicando esto, la semana pasada tuve una conversación con un amigo que es rescatador profesional.
Uh-huh. Wow.
Y entonces toda la conversación era de, no, lo que pasa es que estoy súper preocupado, porque mi hermano, porque esto, porque el otro, porque entonces yo si lo ayudo, si hago, si vuelvo, si torno. Y le dijimos, a ver, güey, otra vez, tu hermano no es tu responsabilidad.
Uh-huh.
Es un adulto, no es tu tema. otra vez te estás colgando una cruz que no te corresponde.
Que no te corresponde.
Que te genera angustia, ansiedad, sobre todo mucha frustración.
Claro.
Porque los rescatadores y los resolvedores profesionales, con lo cual me identifico también mucho, nos frustra mucho sentir que no podemos cambiar la circunstancia, que no podemos cambiar a la persona, que no podemos mejorar la circunstancia de algo o de alguien. Uh-huh. Y eso te pone muy mal.
Claro.
Pero no nos damos cuenta que es una decisión propia.
Totalmente.
Y es un patrón de conducta que repetimos una y otra vez.
Totalmente.
¿Quién se identifica con eso?
100%. Uh-huh. Porque además, las personas que crecen o que crecemos con la idea de que tenemos que, o que somos valiosos, o que nuestro sentido de vida está a través de rescatar o de ayudar personas, los psicólogos, los médicos, etcétera, podemos caer en la falsa expectativa de que está en nuestras manos el cambio del otro. Nosotros podemos facilitar cosas, podemos poner condiciones que ayuden a que las personas se sientan mejor, facilitar condiciones de vida, promover cambios, acercarles la ayuda. Pero el resultado final, y ahí es algo, por ejemplo, que tradiciones milenarias como el estoicismo ya nos decían, ¿no? Sí. Identifica claramente lo que está bajo tu control. Y ciertamente bajo tu control están tus acciones, pero bajo tu control no está ni las decisiones de las personas, la opinión de otros y tampoco el resultado final de tus esfuerzos. Entonces nosotros podemos echarle muchísimas ganas a que el otro mejore, podemos ponerle en charola de plata todo lo necesario para que tome las mejores decisiones. Pero la última decisión sí la tiene el otro. Y tenemos que estar muy claros en que porque nosotros nos esforcemos en algo, no es garantía de que esa persona va a hacer lo que estamos esperando.
Claro, 100%.
Hay muchas maneras de no soltar, ¿no?
Claro.
Tendemos, a ver, es bien interesante esta parte porque biológicamente somos personas y somos organismos que buscan la estabilidad, buscan la predicción. No nos gustan a veces los cambios, no nos gustan las cosas inesperadas. Reaccionamos con sorpresa y a veces con angustia cuando las cosas se modifican. Entonces, lo más natural es querer que las cosas sean de cierta manera y que las expectativas se cumplan. Además, Marta, estamos en una época ahorita que nos invita a no soltar nada, ¿no?
100%.
Nos dicen, sé el mejor en todo, disciplínate al 100%, no renuncies por nada,
claro.
Da tu 100%.
Claro, controla todo lo que puedas.
Controla todo lo que puedas. Y siempre, a ver, tú dime cuánto quieres controlar y yo te digo qué tan ansiosa y potencialmente qué tan deprimida estás.
Ay, ya qué pesado eres.
Oh, sí, sí, ya.
Oiga, no contábamos antier. Ayer, ¿no cuál? ¿Hoy es martes?
Sí, ayer.
Lunes.
Ayer lunes.
Les contaba a los cuentavientes que me desperté a las 3:39 de la mañana. Uh-huh. Con una ansiedad.
Con su lista de cosas que hacer.
Con mi lista de changos. Todo lo que tenía que hacer, de todo lo que tenía que lograr, de todo lo que tenía que resolver. Pero con una angustia que me dormí hasta las 5 de la mañana. Ese es un perfecto ejemplo.
De expectativa de control. Total.
100%.
Y además es, como dicen, la hora de la
Qué
bruja,
bueno que
¿no?
él es mi terapeuta.
Las 3 de la mañana pasa algo muy interesante, ¿no? Hay un quiebre que evolutivamente se ha dicho, bueno, se sabe que tenemos, pero es cuando la corteza prefrontal de nuestro cerebro, por cierto, está hipoactiva. Significa que en ese momento no vas a hacer buenos planes, no vas a tomar buenas decisiones.
No.
Solo está activa el miedo.
Se llama, está la casa de los sustos.
Sí.
Cuando estás en la casa de los sustos. ¿Cómo? ¿Qué decía ayer Julieta?
Sí,
la noche magnifica los miedos.
Los hace enormes.
Hay un término, la noche oscura del alma también le han
llamado. La bruja noche.
La bruja noche, la hora de la bruja también, porque solo está activo el sistema de alarma en el cuerpo,
sí, sí.
Incluso es el sistema hipotálamo hipofisiario, la amígdala está como loca y la corteza prefrontal no está ayudando a inhibir esa parte. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es empezar a delimitar realmente que está bajo tu control real.
Sí.
Hoy. En el momento presente, no queramos resolver hoy lo que probablemente ni siquiera está pasando y además, tal vez ni siquiera lo que depende de nosotros,
claro.
¿No? Entonces, para empezar a soltar, me decías, ¿cómo se ve no soltar?
Sí.
¿No? Hay dos maneras, hay como dos grandes ramificaciones de no soltar. Todo lo que hacemos y que uh-huh. se puede observar en el ambiente, controlar, gritar, exigir, demandar, enojarte, chantajear, ser pasivo-agresivo, ya hemos hablado de eso, ¿no? Pero hay una parte que no se ve cuando nosotros no soltamos y es la parte que es con nosotros, la rumiación, el sobrepensamiento, estarle dando vueltas al pasado, por qué pasó lo que pasó, por qué me dijo lo que me dijo, por qué se fue, por qué me soltó, por qué no me quiso, qué debía haber hecho diferente. Y este es hubieras que nos tienen perpetuamente con una pregunta
que no nos lleva a ningún lado. Eso es no soltar. Sí. La preocupación crónica. ¿Qué tal que pasa esto? ¿Qué tal que pasa lo otro? La catastrofización. Ay. Y si me muero y si me enfermo. Es no soltar. Y además, tanto para el pasado como para el futuro.
Claro.
No hay respuestas, Marta.
Claro. Pero te digo algo. Cuando uno piensa en no soltar, uno piensa en no soltar una persona o no soltar una cosa. Uh-huh. No, no. Es no soltar el pensamiento.
Eso Totalmente. Es lo más cañón.
Claro.
De hecho, la persona ya se fue. O sea, la persona ya no está. La persona ya no está en tu vida. Lo que no sueltas no es a la persona. Lo que no sueltas es la idea que tienes de la persona. Claro. ¿No? La insistencia en comprobar cosas que a lo mejor ya no van
o
a llegar.
O los pensamientos catastróficos.
Ah, terrible.
O la preocupación excesiva.
Es controlar. Es la expectativa. Es la fantasía de control. Donde dices, yo necesito saber todo del futuro. Porque si estoy bien, si pienso las peores cosas, voy a estar mejor preparado.
No,
hay
no,
gente que opina
no hay
que preocuparse es una cualidad, por ejemplo. Yo soy muy preocupón, eso es bueno, porque eso me permite estar siempre a la siempre adelante de lo que puede suceder.
Claro.
Pero puede ser un infierno.
Claro, pero también hay una cosa muy interesante. Hay personas, ¿qué tal como me lavé las manos de lo que voy a decir ahorita? Y ustedes van a decir, hay unas personas
conozco
que se identifican mucho con ser a doer.
Ah, 100%.
Uh-huh, 100%.
¿No? 100%. Y que es como una parte fundamental de tu persona, de tu personalidad y de tu valor.
100%.
¿No? Y que eres, no sé cómo se dice en español, a doer.
Hacedora.
Un hacedor.
Un hacedor.
Un hacedor, exacto. Hacedor,
o sea,
hacedora.
Claro, los que somos resolvedores profesionales.
Claro, claro.
Entonces, la simple idea de pensar que tú no vas a poder resolver algo.
Te mata.
Te mata porque te mata. ¿Quién tú sientes que eres?
Tú crees que eres.
Pero ve qué nivel de control. Ve qué nivel de control.
Es una de las cosas que, tanto en terapia como filosofías y religiones, nos piden mucho, y lo hacemos muchísimo los terapeutas de conducta. Y es como, una manera de no soltar es aferrarte a una idea de ti. Uh-huh. Yo soy esto, básicamente.
Claro, claro.
Mi identidad, mi esencia, casi mis genes, mi sangre, está en ser esta persona. Cuando no puedes ejercer eso, que tú asumes que tienes que ser y que te define. Por cierto, mientras más aferrados estamos a una idea, yo soy el resolvedor, yo soy el rescatador, yo soy la víctima, yo soy esto, básicamente, vas a echar a andar muchos mecanismos de control también para asegurarte de que esa identidad se mantenga.
100%.
Pero ¿qué crees? Todo cambia.
¿Sí?
Las
sí,
personas,
sí.
Hay gente que no se quiere dejar ayudar. Hay gente que no quiere tu ayuda.
Sí.
Hay gente que no le interesa que tú vengas a reafirmar nada.
Sí.
Y tú entras en esta angustia, decir, no, espérate, yo te quiero rescatar, por favor, porque si no, yo no soy nada, ¿no?
100%.
O yo, y es, por ejemplo, las relaciones con personas con adicciones, es clásico, ¿no? Yo, uh-huh. Yo soy un rescatador, yo te voy a cambiar, mi amor te va a modificar, entonces yo voy a lograr que tú dejes de tomar, que te dejes de drogar, etcétera. Cero. Y nos enganchamos en este aferramiento y en no soltar, porque lo que no estamos soltando ni siquiera es al otro. No estamos soltando la idea de nosotros mismos. Y no estamos dispuestos a probar qué pasa si un día no somos eso.
Cállate. ¿No? Ok, les puedo hacer una pregunta, cuentavientes.
Para contestar después del corte, va.
Ajá. ¿Quién de ustedes siente que es un resolvedor profesional? Y que gran parte de su valor lo basan en ser un professional doer.
Uh-huh.
A doer. Regresando del corte, hay un test. Vamos a hacerles un test para ver a quién de ustedes le cuesta mucho soltar y cómo a lo mejor no nos hemos dado cuenta lo que nos pesa al volver. No se vayan.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Como hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, y una de las cosas que más deprime, que más frustra, es no saber soltar y rumear ideas y pensamientos todo el santo día. Hoy está con nosotros Rodolfo Solís y les vamos a hacer un test para saber a quién de ustedes particularmente le cuesta muchísimo soltar y que nos demos cuenta todos el peso que eso significa.
Vientos.
Adelante.
Mira, esta es una escala.
Adelante, doctor.
Es The Non-Attachment Scale de 7 ítems. Es una escala ya publicada. Y resulta que esta escala de attachment o non-attachment, que sería como no aferrarse, ha mostrado que a mayor puntaje tenemos menos posibilidad de tener ansiedad, depresión y estrés. En cambio, mientras más nos aferramos a las cosas, tenemos menor bienestar, menor afecto positivo, empatía, satisfacción y generosidad. Es decir, sí es un rasgo que puede asociarse fuertemente con la probabilidad de que estemos desanimados o bajoneados, ¿no? Ahí te va. Entonces, es bien fácil, son 7 preguntitas nada más y solamente hay que decir verdadero o falso.
Okay.
Y eso es todo.
¿Sí o no? ¿Sale? Eso es todo.
Sí o no. Ítem 1, ahí les va. ¿Puedo soltar los arrepentimientos y los sentimientos de insatisfacción respecto a mi pasado?
O sea...
O sea, si traemos un par ahí que no se nos quita, eso ya es.
Por
sí.
Eso, a ver,
sí.
Da un ejemplo.
Puedo dejar ir que algo no salió en mi vida, algo no funcionó, una relación no jaló,
no me dieron el bono. Yo soy la reina, ya me conoces. Del dale para adelante.
Dale para adelante y
de dale para adelante.
No, pero siempre hay uno, perdón, no es eso.
¿Cuál traigo yo?
¿Ninguno? O sea, no lo pongas solo en relaciones de parejas.
No. De cosas, o sea, en la vida que no te
experiencias dolorosas también,
sí,
claro. Pérdidas.
Yo tengo uno que así de... ¡Oh! Uno no puedo.
Ok. Que si seguramente tiene que ver con pérdidas. No, pues a lo mejor sería... Tal vez sí.
Entonces, ¿qué pongo?
Tal vez no puedo soltar y ese sería un no.
No, pues no puedo.
No, esa.
Esa en particular. 2. ¿Puedo disfrutar experiencias agradables sin necesidad de que duren para siempre? Puedo estar hoy disfrutando la vida, puedo estar en este momento sin esperar que esto se mantenga. Puedo estar en este empleo y estoy consciente de que va a acabar, de que esto no es para siempre. Sí. Puedo tener salud y también estoy consciente de que un día termina. 3. Veo los problemas en mi vida como situaciones en las que puedo trabajar más que como razones para desanimarme o desmoralizarme.
Sí.
Los problemas son retos.
Pero aunque estemos mentando madres.
Puede estar mentando madres, pero tú, la actitud que tienes es...
No, güey, siempre...
Esto se va a resolver.
Esto sí es para adelante.
Esto sí es para adelante.
Sí.
O,
dale,
chin,
adelante.
Esto es una tragedia en mi vida.
No.
Así no debería ser.
Adelante.
La vida debería ser más sencilla. Esto es injusto. Eso sí estarías aferrado a que las cosas tienen que ser de cierta manera. 4.
O sea, perpetuamente lamentándote.
Exacto.
Okay.
Y la sensación de que esto es injusto. Esto no debería ser así y esto me define, por ejemplo.
Okay.
4. ¿Puedo disfrutar de mi pareja, familia y amistades sin sentir que necesito aferrarme a ellas? Tengo esta pareja y hoy soy muy feliz. Un día esto se puede acabar. Hoy tengo a mis amigos, un día pueden morir. Hoy tengo a mis padres y se van a ir. Yo tenía una plática muy buena con un paciente, ¿no? O sea, en el hoy las cosas están de cierta manera. Mañana no sabemos. ¿Puedo aceptar eso o necesito que las cosas se queden?
Si hay un dejo de resignación, ¿vale? Así de, pues, ¿ya qué?
Es diferente la resignación que la aceptación. Uh-huh. Porque en la resignación tú no puedes hacer absolutamente nada.
Claro.
En la aceptación ves las cosas como son y tomas acción al respecto.
Okay.
Incluso si tu acción es chiquita.
Eso es lo que yo estoy trabajando este año.
Okay. Perfecto.
Abrazar, aceptar todas estas mamadas. Perdón.
Sí, okay.
5. ¿Puedo alegrarme por los logros de otras personas sin sentir envidia?
100%.
100%.
Buenísimo.
No somos envidiosas ninguna de las.
0.
Excelente. 6. No me quedo atrapado en el deseo de tener una vida ideal o perfecta. La vida puede ser como 100%. Es. La vida tiene fluctuaciones, la vida tiene sub y bajas.
Tú pon ahí que no.
Ay, claro que sí.
O la vida tiene que ser de cierta manera, como yo la quiero, como yo la espero, y me enojo si no lo es.
Sí.
Ok. Pues ahí está medio aferradona, Marta.
Exacto.
Las cosas tienen que ser como yo digo que tienen que ser.
Sí, Marta, ya.
Y si no son,
pon ahí.
Me enojo.
No, pon no.
Ahí es falso, Marta.
Pongo no.
Uh-huh. 7. Cuando las experiencias agradables terminan, puedo seguir adelante con lo que viene después.
Sí.
Se acabó este momento, se acabó este trabajo, se acabó esta relación, se acabó esta amistad.
Para adelante.
Ok. Pues calificar. 7.
Ok.
7 tienes... Entre 0 y 7 verdaderos, entre 0 y 7 falsos.
A ver, ¿cómo salieron, cuentavientes? Yo nada más tengo uno.
Okay.
Yo también uno.
Ok, un falso.
Un falso.
No, perfecto.
Exacto. ¿Cuántos tienen ustedes? Hagan la cuenta. Ahora, danos el resultado.
Si tienes más de 4 verdaderos, si a la mayoría dijiste sí o verdadero, tienes una tendencia a mayor no apego. Sueltas más, lo cual es bueno. Si tienes entre 3 y 4, a lo mejor andas en el promedio y es una tendencia intermedia. Hay cosas con las que sí te aferras y hay cosas que sí puedes soltar. Hay expectativas que tienes muy fijas y hay otras que a lo mejor no te generan ningún problema. Abusado, si tienes menos de 3 verdaderos, es decir, si la mayoría de lo que dijiste es falso, es muy probable que tengas una tendencia a mayor aferramiento. Mientras más falsos tengas en esta escala, es más probable que tengas
más
aferrado y más tendencia a ansiedad y depresión.
Claro.
Entonces aquí, pues abusados.
Ok, pero entonces, ¿cuál es la correlación entre no soltar y estar deprimido?
Este es muy interesante, Marta. Cuando nosotros no soltamos, cuando nosotros... Hay una frase que me gusta mucho de los budistas y es, si entiendes, las cosas son como son. Si no entiendes, las cosas son como son. Es decir,
a ver otra vez.
Si entiendes, ajá, las cosas son como son.
Claro.
Si no entiendes, si te niegas, si te aferras, si te opones, las cosas igual son como son.
Exacto, la vida sigue.
Esto implica entender que la vida es impermanente, que las cosas cambian y que hay muchísimas cosas que no están bajo tu control. Empezando por la opinión de los demás, empezando por las decisiones de los demás. El resultado final de tus esfuerzos.
¿Puedo contar un ejemplo rápido que me pasó cuando yo dije, perfectamente sí, yo que estoy controlando, la vida sigue y puedo hacer que suba, que baje, que lo que sea? Fíjate, había una persona que yo decía, ¿por qué tienen su celular a esta chava? Entonces, este cuate, o sea, yo un día que lo vi así de, no, por, y me vibró algo. Entonces dije, un día que estaba ahí el celularcillo... Le bloqueé todo.
O sea,
le borré el teléfono, como que le descolgué de los de Instagram y TikTok para que como que no tuviera como referencia si llegaban mensajes o algo, o posteaba. ¡Todo! O sea, lo quité de todo ese rollo.
O sea, invadiste el espacio personal.
Y bloqueé todo y le quité el teléfono de esta cuata. Corte A, terminamos, la madre la chingada. ¿Sabes con quién anduvo?
Con la chava.
Claro. No puedes controlar nada. Claro, nada. Ya. Así le tapes los caminos. Nada. Lo que va a pasar, va a pasar.
Claro, por supuesto.
Y ahí sí dije, claro. Y esto se aplica para todo, ¿eh?
Totalmente.
No solo para una relación en pareja, para todo. Para tu chamba, para todo, 100%. Todo. No puedes controlarlo.
No puedes controlarlo. No.
Al final... ahí solté, fíjate, un poco. Yo dije...
¿Y cómo te sentiste con eso? Con soltarlo.
Además fue como alivianador, ¿sabes?
Totalmente. Mira, hay unas cosas bien interesantes de no soltar. Pero ahorita que Marta preguntaba, ¿cuál es la relación entre aferrarse y deprimirse? Es interesante porque tenemos modelos incluso y evidencia, ¿no? Al final, cuando tú entras en un estado de no soltar y te ligas a la idea de que tienes que controlar muchas cosas, vas a entrar en estrés. Y vas a entrar en un estado permanente de búsqueda de control. Así como quieres controlar la idea que tienes de ti mismo, la opinión que tienen los demás, las decisiones que toman, tratar de prevenir cosas que en realidad no puedes controlar, sometes a tu estado fisiológico a un estado de tensión permanente. Echas a andar una serie de mecanismos neurobiológicos de cortisol, de adrenalina y de estrés que eventualmente terminan en depresión.
Claro.
Porque entras en un estado de... ¿no? He tenido pacientes en consulta con parálisis facial porque están insistiendo en la respuesta de si son o no son fieles sus parejas, por ejemplo, en vez de simplemente soltar y dejar que la relación lleve a donde tenga que llevar.
Claro,
¿no?
Que pase lo que tenga que pasar.
Que pase lo que tenga que pasar. Esa frase, claro que los pacientes a mí me mientan, la mamá, cada vez que yo se las digo, porque detrás de no soltar hay mucha angustia, siempre.
Sí.
Cuando tú no sueltas es porque no te quieres exponer a la sensación de perder algo. Al final no soltar tiene que ver con retener. Pero hay cosas que no vas a poder retener. El futuro, el pasado, el cambio, las relaciones, las decisiones, ¿no?
Pero ¿cómo tu cerebro puede distinguir entre componer y no controlar? ¿Sí me explico?
Claro.
Es decir, estar haciendo cosas para que sí funcione, ¿cómo no puedes confundirte y decir, no, espérate, estoy jalando la liga de más?
Totalmente. Mira, aquí hay dos términos, Rebe, que a lo mejor nos pueden ayudar para saber cuándo hay que soltar y cuándo no hay que soltar. El primero significa perseverar, ¿no? Ajá. Perseverar tiene que ver cuando tú estás insistiendo en algo y estás entrando y dejando toda tu energía y la emoción no cambia, por ejemplo. Sí, no sí, te sí. sientes mejor, no estás más contento, no estás obteniendo ningún aprendizaje de eso y en realidad no hay ningún valor detrás. Claro. Estás haciendo ya algo y sosteniendo algo que a ti ya ni siquiera te da un sentido de vida y no te conecta con nada valioso uh-huh. en tu caso. Y además no estás obteniendo resultados. Eso es perseverar. Ahí tendríamos que soltar.
De acuerdo.
Que es diferente de persistir. Persistir es cuando estás insistiendo en un comportamiento que a lo mejor incluso puede ser difícil y doloroso, terminar una carrera, insistir en ser una mejor persona, cuidarte, hacer ejercicio, etcétera, pero hay un valor claro. Y además estás obteniendo aprendizaje y retroalimentación constante. Ahí a lo mejor vale la pena. O sea, el eje sería, ¿esto me acerca a la persona que yo quiero ser? ¿Esto conecta con mis valores? Uh-huh. ¿Soy la persona que quiero ser honestamente cuando insisto en esto? Si la respuesta es sí, pues a lo mejor tenemos que continuar y tenemos que ser persistentes. Pero si la respuesta es no, y si detrás de esto, aquí hay una pregunta que yo siempre le hago a mis pacientes, si dejas de hacer esto, ¿te angustias? Si dejas de hacer esto, ¿entras en ansiedad o en estrés? Uh-huh. Probablemente estás haciendo esto porque tienes miedo. Y tienes miedo de perder algo, ¿no? Ahí probablemente puede ser una brújula
para decir,
creo que lo tengo que soltar. O al menos tengo que probar qué pasa si esto no lo hago.
Sí, ya, déjalo ¿no? ir.
Soltar, dejar ir, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa muy interesante y es justo el tema del control, ¿no? Cuando nosotros insistimos en controlar lo incontrolable, entramos en algo que llamamos indefensión aprendida. Esto se describió desde el siglo pasado. En animales que se sometían a situaciones que ellos no podían controlar. Por ejemplo, descargas eléctricas que ellos no podían prevenir, hacer nada. Lo que resulta cuando no podemos controlar absolutamente nada o cuando asumimos que nada es controlable, nos deprimimos. Y podemos echar a andar más y más y más conductas de control, insistir, espiar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de lo que es francamente cosas que sí tendrías que soltar en tu vida, ¿no? Pero eventualmente hay un desgaste. Es bien interesante, por ejemplo, que la rumiación, tenemos estudios de neurociencia, por ejemplo, en donde estar siempre pensando en el pasado o en el futuro o en estos esquemas autorreferenciales, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué va a ser de mí? Etcétera. Activa ciertas redes cerebrales, una que se llama la red por defecto, que justo está hiperactivada en estados depresivos. Uh-huh. Parece que lo que conviene es estar más conectado con el momento presente y con lo que sí está en mis manos que con lo que no. Cuando nosotros nos enfocamos, nuestra atención y la energía se va a lo que sí puedes controlar, que normalmente es básicamente solamente nuestras acciones y ya. Nada del entorno, nada del mundo. No vas a controlar el tráfico, no vas a controlar al jefe, no vas a controlar un chorro de cosas del futuro. Lo que viene, pues a lo mejor es muchísimo más saludable. Porque también hay una cosa, cuando intentamos controlar y nos aferramos, toda esa preocupación y toda esa tensión como la de Marta a las 3:30 de la mañana genera espacio mental y genera captura atencional. Claro. Y cuando nuestra atención está mucho más en lo que no podemos controlar, perdemos atención a la fuera, perdemos atención a lo que sí está en nuestras manos y a las cosas valiosas y además a cosas que a lo mejor estamos dejando de hacer
claro.
por ser una mejor persona. Entonces, en realidad, por donde le veas, la verdad es que sí podemos tener una discriminación entre lo que funciona y lo que no funciona, lo que está en las manos y lo que no, nos puede ir mejor, ¿no? Normalmente el estado de ánimo al principio empeora cuando sueltas, porque te angustias, porque entras en un estado como de incertidumbre que no nos gusta. Pero si soltamos, eventualmente hay espacio para cosas nuevas, ¿no?
Todos los que sienten que este tema les conecta y que de repente muy seguido se sienten rebasados, es bien importante que sepan que la gente más inteligente, la gente más valiente es la que sabe pedir ayuda. Mm. Que no están solos.
Claro.
Y que hay ayuda allá afuera. Y que hay mucho que se puede hacer para tener un 2026 más ligero, con más paz y más contento.
Totalmente. Totalmente. Aquí hay... Mira, vamos a cerrar con unas cosas, ¿no? O sea, que a lo mejor nos pueden dejar como algunos recordatorios. Ya te van varias, ¿eh? Por ejemplo, no necesitas rogar por cariño, afecto o aceptación. No necesitas ni puedes forzar al otro a que te ame. Claro. No quieras tomar lo que no es tuyo. Eso me encanta del budismo, que dice, no tomes lo que no es tuyo. Pero no solamente se refiere a robar. Se refiere a no tomar cosas como la atención o el amor de otros. No claro. te incumbe, no te pertenecen. No quieras forzarlo. No necesitas forzar acuerdos, opiniones, encuentros ni eventos. No puedes cambiar la opinión de los demás y está bien. No necesitas identificarte con ese 10 de calificación, con ese carro, con ese sueldo, con ese puesto, con esa zona, con ese outfit, con ese peso, con ese porcentaje de peso, con ese porcentaje de masa muscular. No vales en función de los aplausos, de los likes, de los reposteos o los reconocimientos. No necesitas continuar en esa carrera, en esa relación, en ese trabajo, si ya no te ofrecen ningún valor, ¿no? No tienes que superar ni cumplir con las expectativas ni de tu pareja, ni de tus hijos, ni de tu familia, ¿sale? Es decir, en realidad, y otra, tus decisiones han sido las correctas porque fueron tomadas en un contexto específico. No necesitas permiso, por cierto, aprobación y justificación para soltar tampoco.
Wow,
¿no?
Claro.
Son muchas cosas.
Buenísimo.
Okay. Entonces, otra, no necesitas tener todo resuelto. No necesitas tener todas las respuestas de la vida para poder seguir avanzando. Suelta las preguntas que tampoco tienen respuesta en este momento, ¿no? Creo que sí podemos irnos dando cuenta de lo que en realidad nos incumbe, lo que es de nosotros y lo que no, creo que el camino se allana, ¿no? ¿Y qué crees? Toda tu respuesta de estrés va a disminuir.
Exacto.
Vas a entrar en un estado de mucha más paz mental, mucha más relajación y entran cosas nuevas.
Muy bien.
Bueno, pues si ustedes necesitan a Rodolfo, es un equipo muy grande de psicoterapeutas. Él es psicofisiólogo, es el líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Es pues psicoterapeuta
conductual.
Cognitivo-conductual. Uh-huh. A ver, les doy el teléfono de su consultorio, 55 15 45 42 40. Es R. Solís V de Vaca, 81, o Rodolfo Solís 81 en Facebook, o en psiquiatrialrs.com. Él trabaja también con el doctor Pablo León, que es psiquiatra, por si aparte hay que apuntalar con.
Con el buen, con el medicamento. Bien,
exacto. Gracias, Rodolfo. Un placer.
Gracias a ustedes.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente.
Son las 11 de la mañana. Hacemos una pausa. Regresando, ni se muevan. Vamos a hablar de reciclaje en México. Viene el doctor Fernando Pérez Galás. Probé de todo. No baje de peso. ¿Qué hago este 2026 diferente? ¡Ayúdenme! Oigan, ahí viene el reto New Year, New Me, para que todos nos pongamos las pilas. Y viene Mario Guerra. Todo eso va a suceder antes de la una. No se vayan, ya volvemos.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. En su mejor versión. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oigan, esto espero que les llegue, ¿eh? Porque está impresionante el dato. Yo no sé si ustedes sepan que el 46% de los residuos que se generan en la ciudad son orgánicos, el 22% inorgánicos reciclables y el 22% restante son inorgánicos no reciclables. Entonces, yo no sé si estén enterados que en la Ciudad de México se implementó un nuevo programa obligatorio de separación de basura desde el 1 de enero del 2026. Se llama Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar. Es más, Esteban Guzmán, que es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bioplásticos, de la AMBIO, seguro te sabes esta historia. Que en Japón no pasa el de la basura y entonces tú le das tu basura el lunes del guateque del fin de semana. Cero. El lunes recogen vidrio. El martes recogen plástico. El miércoles recogen casi casi frutas y verduras. ¿Cómo es? ¿Es una cosa así en Japón?
Recolección y separación muy específica.
Muy
eso
específica.
Eso va a empezar aquí en la Ciudad de México ahorita.
Exacto. A ver, ya pero empezó. Danos primero el panorama de lo pésimo que lo hemos estado haciendo.
Marta, a mí me gustaría, sí es pésimo, pero más que nada creo que tenemos una increíble oportunidad.
Sí, 100%. Pero queremos entender la gravedad del problema.
Mira, generamos mucha basura como mexicanos.
Sí.
Estamos hablando más de un kilo por persona por día. En la Ciudad de México se generan alrededor de 8 toneladas, 8 millones de kilos diarios de desperdicios. El tema es la mitad de eso, como tú mencionaste, aproximado, son residuos orgánicos. Uh-huh. Mientras mezclemos los residuos que generamos, son basura. ¿Y qué hacer con millones de kilos de basura? Es un problemón para quien sea. La gran ventaja con lo que está empezando ahorita es, si lo separamos desde el principio, no es basura.
A ver, entonces ahí
son
te va.
Son recursos.
Ahí te va. Bote de basura, claro, en la cocina, en la casa de todos ustedes.
Por favor.
Lo que tú quieres decir, Esteban, es que si aventaste 3 latas de coca, 2 chelas en botella de vidrio.
4 jitomates.
4 jitomates.
Un pañal.
Y juguito el pedazo de carne. Ajá. La lata de atún.
Todo junto.
Ajá. ¿No? Las cáscaras del pepino que pelaste. Uh-huh. Más el arroz que sobró en el plato, más la sopa de lentejas
ya
que
no
nadie
sirve
se comió.
Ya no sirve.
Eso es basura.
Eso no tiene otro
no
destino
tiene remedio.
Más que un relleno
no tiene
sanitario.
Remedio.
Y eso es lo que queremos quitar, los rellenos
Dios
sanitarios.
Mío santo.
Lo bueno, la buena noticia, uh-huh, es que eso empieza en casa.
Claro.
Así que nos toca.
Sí, nos uh-huh toca a todos.
Esta situación que tú comentas, que uh-huh qué pésimo, que pues sí, creo que todos uh-huh podríamos apuntar hacia afuera y decir qué problema en el que estamos. Bueno, pues ahora ya nos toca. Uh-huh. Yo creo que es una gran oportunidad.
Claro.
Porque entonces México tiene una oportunidad única de ser un caso de éxito, de sustentabilidad y de economía circular, que ahorita les platico un poco más qué significa eso, uh-huh, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Los claro ojos del mundo están en México este próximo año.
A ver, voy a leer lo que dice el Global Waste Index, uh-huh, el Índice Global de Desperdicio. 38 países de la OCDE, Estados Unidos, líder en generación total, muy alto, per cápita, que son 951 kilogramos por persona por uh-huh año. Uh-huh. O sea, quien más genera basura. Canadá, Israel, Chile, Corea del Sur y Japón, como les decíamos al principio, es una de las cifras más bajas porque tiene esta política de gestión, reciclaje e incineración con recuperación de energía. O sea, incineran la basura y con eso generan energía en Japón.
Sí, sí. Es importante también, como contexto, Japón es una isla, tiene otro problema geográfico por ser una isla.
Claro.
México es su propio contexto.
Ahí no hay bordo de Xochiaca.
Exacto.
¿No? ¿Dónde son los tiraderos de basura?
Sí, por allá, ¿no?
¿No es bordo de Xochiaca?
Pues ese ya lo clausuraron. Ahora los basureros, los rellenos sanitarios donde se envían todos los residuos contaminados, ni siquiera están en la Ciudad de México, están en Morelos, están en Estado de México. Entonces, no solo es lo que se manda, sino lo que se gasta por mandar.
Claro.
Ok, pero entonces, antes de que empecemos con todo este círculo virtuoso, ¿cómo hay que separar la basura? De eso les va a hablar Esteban Guzmán regresando. Vamos a hablar de este programa de transformación de nuestra ciudad, de nuestro país, y algunos casos de éxito que han tenido bioplástico a nivel internacional. Al volver, no se vaya.
Marta de Baile al aire en W 96.9. Pausa rápida. Seguimos con los mejores contenidos. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile al aire. Solo en W. Los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Son las 11:21 de la mañana y ahora sí que no hay de piña, cuentavientes. A partir del 1 de enero, en la Ciudad de México, para los que viven ahí, aquí, implementó este programa obligatorio de separación de basura, que se llama Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar. Tenemos un experto en el tema, Esteban Guzmán, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Bioplásticos. Entonces, ¿qué significa que hay que separar la basura? Danos cómo es la categorización.
Esos residuos que generamos en casa los deberíamos de poder clasificar en 3 categorías principales.
Okay.
El primero, lo orgánico. Y eso es, si crece, va al verde. Si eso que yo tengo en las manos es una planta, es un residuo de parte de carnes, proteínas o algo así, algo que creció naturalmente, eso va al residuo orgánico.
Carne, pescado, pollo, frutas, verduras.
El café, las cáscaras de la papaya, todo eso. Entonces, si crece, va al verde. Luego, volteamos a ver la otra parte. Los inorgánicos reciclables. que esos, pues, tal vez son los que ya se tienen más asociados con el concepto de reciclaje. Vidrio, cartón, aluminio, que se pueden lavar. Si es un inorgánico que no se puede lavar, entonces es un inorgánico no reciclable. Pañales, papeles usados, cosas que estén contaminadas. Entonces, es importante hacer esta separación. A ver, pero entonces, la principal es orgánicos e inorgánicos.
Ok, pero entonces, para hacerlo claro, inorgánicos reciclables, los rollos de papel de baño, cajas de cartón, las six packs de las chelas, cualquier cosa de plástico, cualquier cosa que viene en vidrio, que si un mole, que si una chela, metales, textiles, aluminio, las latas de refresco.
Todas las
todo
latas,
es
exacto.
Inorgánico reciclable. Y en inorgánico no reciclable, pues el pañal, como dice Esteban.
Claro, pero lo dijiste muy bien. Lo que no se pueda lavar, Marta.
Las toallas.
Va para no reciclar.
Sanitarias. Sí. Colillas de cigarros.
Cerámicas. Ajá. O sea, resistoles y esas cosas van ahí, ¿no?
También.
Exactamente.
No reciclable.
Pero yo creo que en las casas, donde más estamos es en inorgánicos reciclables y orgánicos.
Y orgánicos,
¿no?
Exacto.
Pues ahí es que se puede hacer la mayor confusión, la verdad. Pero donde más volumen se genera. Y lo que mucha importancia tiene es la parte del orgánico.
Ajá.
México es un país que dependemos mucho culturalmente de lo que comemos. Afortunadamente, muchas personas todavía comemos en nuestras casas. Y entonces es importantísimo hacer primero esa separación de orgánicos e inorgánicos.
Ya.
¿Verdad? Porque esa es la gran ventaja. Si separamos bien orgánicos de inorgánicos, entonces el residuo orgánico se puede aprovechar. Y no va a contaminar lo que se tiene que mantener limpio como los inorgánicos reciclables. Cuando tenemos un residuo orgánico limpio y separado, no tienen idea la cantidad de cosas que podemos hacer con eso.
¿Qué hacen?
Hay muchos proyectos impresionantes aquí en México que estamos trabajando en colaboración con la Envío. Muchos de ellos incluyen el aprovechamiento de estos residuos de comida para personas, se reaprovechan para hacer comida para animales, para que dejen de comer cosas sintéticas y químicas y llenar a los animales de pura hormona, cosas naturales. Y luego, la gran mayoría, podemos hacer abono orgánico, alimento para plantas. Y con eso podemos, incluso composta. Hay proyectos, hacer compostas para recuperar los suelos de la Ciudad de México.
Con los jitomates que ustedes dejan, las cáscaras de la papa, de la zanahoria, se puede hacer comida para los animales.
Tiene una vida extra todavía esos desperdicios, entre comillas. De comida.
Ahora, los inorgánicos reciclables también hay que protegerlos, porque si ya van con el jugo de la lata de atún, ya no jalan,
sí,
¿no?
Es verdad.
Es verdad. Ok, ahora, los camiones de la basura en la Ciudad de México, ¿cómo van a recoger esa basura?
Pues mira, para empezar, van a empezar por días. Los martes, jueves y sábados se van a recolectar los residuos orgánicos, y luego los miércoles, viernes, domingos, hay también los lunes, se recolectan los inorgánicos, tanto los reciclables como los durables. Lo que es importante también es que si la basura, si los residuos están mal separados, el camión no se los va a llevar. Entonces este también es un llamado a la ciudadanía.
Y no te los va a recibir, que es importante.
Separémoslos bien, porque si no nos vamos a meter en problemas. Nadie nos queremos quedar atorados con unas bolsas de residuos. Unos días extras.
100%. Restaurantes, condominios, comercios.
También aplica para todos.
Aplica para todos. Ahora, importante que todo el mundo sepa. Le estaba contando yo a Esteban que el otro día cambié de un control de la tele 6 pilas y ahí andaba cargando con las pilas en la mano que no sabía qué hacer con ellas.
¿No es metal?
Porque sé que no se tiran a la basura, ¿no?
No.
No se tiran a la basura. Hay botes específicos para las pilas. El otro día me topé en la misma situación que tú, Marta. Estaba caminando por un parque con 6 pilas en la mano buscando un bote. Después de eso me regresé a mi oficina y las puse en mi gaveta hasta que pueda encontrar el bote correcto. En teoría hay botes, pero sí hay que ser muy selectivo porque al final de su ciclo de vida la pila suelta unos lixiviados, unos liquiditos que son bastante tóxicos. Y no queremos que eso se vaya a ningún otro lugar. Esos son de manejo especial.
Ok, para que ya se lo sepan. Ahora, regresando al tema de la separación. Yo me acuerdo también algo que aprendí en Japón. Es que si ustedes han ido a Japón, se van a dar cuenta que no hay botes de basura.
No.
Yo andaba con una lata de coca, miren, como peregrina, de cuadra en cuadra, y no había manera que yo encontrara dónde tirarla. Porque la lógica del japonés es, tú creaste esa basura, perdón, esa basura es tuya. Entonces, en Japón, se llevan la basura a su casa. La lavan. Y después, la clasifican, la separan para que pase el camión de la basura. Entonces, ¿cómo nos puedes ayudar, Esteban, para la separación de residuos, la limpieza? ¿Cómo se hace? Para que sea más fácil en nuestras casas. Con contenedores diferentes, bolsas de colores, yo qué sé.
Una de las cosas que yo he visto que mejor funcionan, y aquí quiero hablar específicamente del residuo orgánico, porque es el que la gente tiene la idea que da más problema. Como es desperdicios de comida, la gente siente que se puede podrir. En realidad, esos residuos tienen mucha agua, por ende sí es propenso a que empiece a soltar olorcito o algo así.
No, y moscas, y mosquitos.
Y nadie queremos eso en la cocina. Entonces, una de las cosas que más ha servido, ¿verdad?, en ciudades donde programas como este ya han sido un éxito, Milán en Italia, en Barcelona, en España, y en general Australia tiene un programa de recolección de orgánico excelente, es la gente puso en sus cocinas unos botes chiquitos.
Mi mamá tiene ese.
Y ese a esos botecitos les pone una bolsa de bioplástico compostable.
Exacto.
Es importante que la bolsa sea de bioplástico compostable porque es una bolsa que va a poder tener el mismo tratamiento que va a tener la comida.
¿Y claro. ¿Dónde se compra esa bolsa? Yo no tengo en mi casa eso, Esteban.
Cómpralo en el súper. Son bolsitas, ahí vienen, de biodegradables, bio no sé qué. Bien no sé.
Con mucho
y compras
gusto,
el botecito, los botecitos de basura chiquitos y ahí la comida del día... O sea, lo que raspas, lo vas metiendo ahí.
Y ahí con mucho gusto, como Asociación Mexicana de Bioplásticos, también nos hemos enfocado mucho en eso, en asegurarnos que los productores de productos verdaderamente compostables puedan tener acceso a este tipo de proyectos. Esta cosa tan simple ha subido la recolección de orgánico tremendamente en estas ciudades que les menciono. Milán ya separa más de y recolecta más del 60% del residuo orgánico, ya se composta con eso, con esta medida tan simple. Algo que también es importante que han hecho ahí es, cambian la bolsita todos los días. El bote es chiquito para que la bolsa sea chiquita, para que sea una cosa que se saca todos los días y se junte en una bolsita más grande, entonces cada tercer día se saca la bolsa grande de orgánicos. Y con eso, la casa separa, el municipio recolecta y todo eso se puede convertir en abono. Porque lo que no querríamos, ¿verdad?, es, y lo que no haremos, es tener 7 días de desperdicios de comida de la casa. Bueno, claro. Eso ya no nos gustó.
100%. Oigan, y déjenme decirles que hay casos de éxito de envío increíbles. Cuenta lo que hicieron con Fórmula 1, por ejemplo.
Sí, llevamos ya 2 años trabajando con Fórmula 1, donde hemos trabajado con los equipos de catering principalmente para recolectar de ahí todo lo que se genera de alimentar al equipo que está desde la instalación, porque es desde un mes previo, y con eso logramos hacer que 12 toneladas de residuos orgánicos no se fueran a un basurero, sino se fueran a una composta y se convirtiera en abono. Estamos trabajando así con bastantes otros eventos. Y
la Feria de Cempasúchil.
La Feria de Cempasúchil fue otro muy bueno, y la Feria del Maíz también.
A ver, cuenta.
Porque son eventos donde la gente, donde se reúne mucha gente, y donde en la Feria del Maíz, por ejemplo, pues se comen elotes, esquites, cualquier tlacoyos, se genera mucho residuo orgánico y nosotros queríamos poderle demostrar a la gente que con acciones muy simples podemos convertir eso en alimento para la tierra. Y así lo hicimos. Entonces, estamos trabajando muy cercanos como asociación con otras asociaciones civiles y con gobierno para poder... hacer estos proyectos.
Claro, oye, esta es una buena pregunta de Jorge. Dice, oye, ¿qué onda con los trituradores de desperdicios que tenemos en las cocinas?
Pues esos son buenos, definitivamente. A lo que ayudan es a poder compactar también, ¿verdad? Entonces, sigan usando sus trituradores, pero al final querríamos recuperar ese, es orgánico.
Claro.
Aunque ahorita se está yendo por la coladera cuando sí, lo trituramos.
Exacto.
¿No?
Oye, dice aquí Alma, los residuos orgánicos deben separarse, por ejemplo, de los guisos, de los residuos crudos para hacer la composta. O las carnes y las sobras de cosas cocinadas también pueden ir ahí.
Si se va... Estos residuos llegan a una composta municipal o industrial que tiene la capacidad para manejar estos diferentes tipos de residuos.
Por eso, ¿pueden ir los jitomates
sí.
con las puntas de filete que sobraron?
Sí.
Okay.
A lo que voy es, si uno quisiera hacer una composta en casa, que se puede, entonces ahí sí es mejor separar.
Mira, es que estas son las cosas. Gracias, hija.
¿Qué dice?
En mi colonia nos dijeron que no importaba, que solo separemos la inorgánica y de todos modos la echan junto a la demás y ahí el camión lo vuelve a revolver.
No,
chica.
Se me hace un...
Que no,
o sea,
te engañen.
No hay que perder la fe que sí hay que hacer las cosas bien y empieza por nosotros. Vamos a exigirle también mucho. Estamos muy activos con la Agencia de Gestión Integral de Residuos, uh-huh. porque hay muchas partes y acciones que ellos también nos tienen que ayudar a cumplir para que estas metas se cumplan.
Me vale. La popó de los perritos en nuestra casa, ¿dónde va?
Esa no debería ser composta. Ahí les va un poquito por qué. Y esto lo hemos aprendido también en otros países. Las heces de las mascotas pueden tener trazos todavía de medicinas que hayan tomado los animalitos, ¿no? Y entonces queremos limitar que eso pueda llegar a hacerse composta, porque eventualmente la composta llega a los alimentos. Sí. Hay programas específicos que sí toman heces de mascotas. Uh-huh. Como hay un programa de una empresa que se llama Hagamos Composta, uh-huh. y su programa se llama Poposta.
Ya.
Ahí se puede ir.
Ya. Poposta. Pero hoy por hoy va en inorgánicos no reciclables.
Como no tengo perro, te soy sincero,
sí,
Marta,
sí.
creo que esa pregunta no la he experimentado.
Y además el gobierno
en
tampoco
carne viva.
Ha explicado ni eso, ni las radiografías, ni las pilas, ni los vasos de Unicel. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Esas son las tres donde no hay información absoluta en dónde van. ¿Dónde van las radiografías? Sí. No te dicen. ¿Dónde van
La radiografía es un plástico.
Es un plástico, pero es un material específico.
Por eso,
¿no?
Pero eso va en inorgánico reciclable.
100%.
¿Cuál es tu otra duda? Unicel es un plástico.
Los uniceles.
Va en inorgánico reciclable.
Y, bueno, ¿y la popó?
Y la popó va, según yo, en inorgánico no reciclable.
No.
Que no se puede limpiar.
No.
Sí, iría junto con los pañales y las toallitas.
Iría con pañales, 100%.
Iría con pañales.
Oye, Esteban, pues mil gracias. Chicos, cuentavientes, pónganse las pilas, pónganse de verdad, seriamente, para que tengamos una ciudad más sana, más limpia, y ayudemos a este planeta a separar su basura. Uh-huh. Ya es obligatorio a partir del 1 de enero. Y bueno, si quieren más información sobre todo lo que hace la Asociación Mexicana de Bioplásticos, Ambio, está así como ambioplásticos.mx en todas las redes o ambioplásticos.org. Es Esteban Guzmán, vicepresidente de esta asociación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un placer tenerte acá.
Me gustazo.
11:35 de la mañana en W Radio. Oigan, probaron todo, no bajaron de peso. ¿Qué pueden hacer este 2026 diferente? De eso vamos a hablar con Fernando Pérez Galaz al regresar. No se vayan.
Escucha a Marta de Baile en W. Las mejores entrevistas, recomendaciones y especialistas que inspiran. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Ok, ahí les va, cuentavientes. Les tengo unas alegrías. El 15 de enero lanzamos la convocatoria del reto New Year, New Me, que va a ser nuestro programa de entrenamiento del infierno de 30 días, así es que estén muy pendientes porque les vamos a dar cómo van a entrenar, les vamos a dar toda la alimentación, Einar Méndez, Irene Abadí, Nicolás Mieriterán, va a estar con nosotros Bea Boullosa, Y en 30 días van a ver, ¿eh? A ver. Porque todos queremos estar mejor, más fuertes, más sanos, con un cuerpo mucho más resistente y mejor, ¿no? Ahora, yo sé que muchos han batallado mucho con el tema de su peso. Ahora sí que, como dice el dicho, locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. ¿Qué pueden hacer diferente este 2026 con su peso? El doctor Fernando Pérez Galás, su especialidad es obesidad y sobrepeso. Él es especialista en cirugía de aparato digestivo, en cirugía bariátrica. Es el director de la clínica de gastrobariátrica en el Hospital ABC en la Ciudad de México, en el ABC de Santa Fe, con quien hemos trabajado tantos y tantos temas. Tiene un nuevo libro que tienen que ir a buscar para que entiendan su cuerpo y su tipo de hambre, que se llama Cerebro Hambriento, sí, que ya está a la venta en todos lados.
En todos lados.
Y hoy vamos a hablar de...
Vamos a hablar de qué probé de todo el año pasado y no bajé de peso, y entonces qué puedo hacer en este 2026 para que sea diferente y el resultado sea el que estamos buscando. Eso vamos a hablar.
Ok. Es que es horrendo no estar en tu peso.
A ver.
Desde el punto de vista emocional, cuentavientes, aquí vamos a hablar las netas. Uno no está a gusto cuando no esté en su peso.
Sí.
Y luego metamos toda la parte de salud. Como dices tú, el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad que trae una cantidad de problemas infinitos.
Totalmente. Y lo decías tú en la mañana, cuando estamos conmemorando el día de la lucha contra la depresión. Y por supuesto que también sobrepeso y obesidad pega en la salud mental, 100%, sin duda, ¿no? 100%.
Entonces, cuando uno está gordo, uno no quiere ir ni a la boda, ni al evento, ni a ningún lado.
Porque aparte de que, oye, no me veo bien, no me veo como quiero yo verme enfrente de la gente, no me siento y no me percibo adecuadamente.
Pero
yo
ni creo cooperar que quiere uno.
No quiere hacer uno nada. Entonces, y sobre todo, como que siempre en enero dices, bueno, ahora sí quiero llegar al siguiente diciembre, pues poniéndole palomita a los siguientes, a las uvas que tomaste, ¿no? Y eso, fíjate que me dijeron en diciembre pasado, varios pacientes, y muchos que son cuentavientes de nosotros, que me dijeron, Fernando, es la primera vez en años,
sí,
que me sobra una uva este año. Ahora ya, sí llegué, sí, sí, a donde quise llegar, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues hay que tratar cosas distintas.
100%, ok. Tú dijiste una cosa que nunca se me va a olvidar. El tema de tu peso, de tu sobrepeso, de tu obesidad, no es un tema de voluntad.
No, sin duda. No es un. Durante años hemos querido explicar el fenómeno de sobrepeso, obesidad, que no solamente hay en México, sino en todo el mundo, como una ecuación muy fácil. ¿Cuántas calorías entran y sí, cuántas calorías salen, ¿no? Y sobre todo que es exclusivamente falta de fuerza de voluntad de los pacientes.
Sí, deja de tragar.
Deja de comer y muévete más. Bueno, exacto, si eso fuera real, cualquier persona que decidiera dejar de comer o disminuyera su ingesta calórica debería de bajar de peso y perder 40 kilos. Y eso no sucede. Y eso hay. ¿Por qué? Porque el cuerpo defiende el peso mayor. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Hay una se llama, era una teoría. Ahora sabemos que es un proceso, una vía biológica en el cuerpo que se llama ajuste del peso o set point del peso. Ajá. El cuerpo está acostumbrado a ganar peso. Los seres humanos estamos diseñados genéticamente a ganar peso, no a perder peso. Entonces, ¿qué sucede cuando vas ganando peso? El ajuste del peso, el set point de peso se va incrementando. Entonces, ¿qué va a generar todos los sistemas en tu cuerpo? Que empieces a defender el peso mayor. Entonces, cuando un ser humano, fíjate, cuando un ser humano pierde el 3% del peso, o sea, imagínense una persona de 50 kilos con que pierda 150 gramos,
sí,
va a empezar a dejar de perder peso. Es decir, se van a activar mecanismos para dejar de perder peso. Cuando una persona pierde el 10% de su peso, se activan mecanismos para recuperar el peso. Y esto se llama set point.
Amo lo del set point.
Sí.
Porque seguramente ustedes, chicas, chicos, se han puesto a dieta. Bajan los 5 kilos o los 10. Y de repente, otra vez,
los tres, están... Los 3.7 ya.
No, otra vez en el peso. Yo
claro,
se los he contado.
Claro, en tu peso.
Ajá. A mi cuerpo le trastorna estar en 53...
54, por ahí.
53,500. Me cuesta la vida estar en 50. Porque mi cuerpo siempre empuja hasta a 53. Ese es mi set point.
Ese es tu set point. Y aparte imagina, a ver, Marta, si tú pesas 53 kilos y bajas 3 kilos, es, o sea, casi el 7% de tu peso.
Claro.
Cuando uno pierde peso, tenemos que ponerlo en porcentajes, Marta, porque todo mundo quiere decir, es que yo quiero llegar en 3 meses con 35 kilos menos de peso. A ver, espérame. 35 kilos de peso en una persona que pesa 100 kilos, claro, equivale al 35% de su cuerpo.
Sí, sí, sí.
Imagínate que tú llegues hoy a tu casa y resulta ser que tu vecino se adueñó del 35% de tu departamento. ¿Cómo te pondrías? ¿No?
Claro.
O te pagan el 35% menos de tu sueldo. Pues, ¿qué, sí, tú, sí, ¿cómo sí, te pondrías? Sí. Pues así se pone tu cuerpo. Cuando vas perdiendo peso, el cuerpo activa mecanismos para dejar de perder peso.
¿Pero
porque
quién
se va?
Activa? El cerebro y el cuerpo. Ey, aquí me está faltando grasita, aquí me está faltando ta, ta, ta.
El peso está regulado por distintas hormonas, ¿okay? Entre ellas está la grelina, está la leptina, está la insulina, está el cortisol. O sea, hay muchas hormonas en el cuerpo que afectan la pérdida y la ganancia de peso de una persona. Entonces, ¿qué sucede? La célula de grasa, que hace muchos años lo único que sabíamos de la célula de grasa era que servía para almacenar grasa. Hoy sabemos que es un tejido endocrino que produce muchas hormonas. ¿Qué pasa? La célula de grasa, cuando se va desinflando, cuando le va saliendo grasa y entonces va perdiendo volumen, entonces deja de secretar una hormona que se llama leptina. La leptina, cuando subes de leptina, esa leptina viaja a tu cerebro y le dice a tu cerebro, oye, ya los depósitos de energía en mi cuerpo están llenos, ya no necesito más energía. Y entonces emiten una señal de saciedad. Cuando vas perdiendo ese volumen en las células de grasa, que es parte del set point del peso, va disminuyendo tu leptina y entonces tu cerebro dice, ah, caray, ¿por qué está bajando la leptina? Estoy perdiendo reservas de grasa. Y entonces empieza a generar hambre. Y eso es una de las cosas que la gente conoce, es que bajo, me estanco y después reboto. Ese es justamente el sistema del set point del peso.
Ok.
Por eso, lo más importante es entender una cosa. Bajar de peso no es una actitud. Eso le digo a todos los pacientes que llegan conmigo. Todos quisiéramos que por el simple hecho de despertarnos en la mañana y decir, hoy voy a bajar de peso, entonces todos los millones de células de tu cuerpo dicen, ah, no, pues ya Fernando quiere bajar de peso, vamos a ponernos a bajar de peso. No, el bajar de peso es un proceso biológico y ahí hay que entenderlo. Y el cuerpo se va a defender a este proceso biológico generando, disminuyendo leptina y generando grelina. La grelina es una hormona que se produce en el estómago, ¿okay? El estómago, en el fondo gástrico, hay unas glándulas fúndicas que producen esta hormona. ¿Qué hace esta hormona? Produce hambre. Cuando tú sientes hambre, esa hambre está mediada por esa hormona que se llama grelina. El hambre, Marta, no es un sentimiento voluntario. Es un sentimiento mediado por hormonas. Nadie puede desear tener hambre. Y lo más importante es que nadie puede aguantarse el hambre, ¿no? Sí. O sea, ve lo que pasó en Chile, ¿no?
Sí.
O sea, y el que no te crea, tú diles, oye, hoy no vamos a comer o a cenar hasta que tengamos hambre. Y les pido a todos, cuentavientes, que entonces conecten con el hambre. ¿Qué es el hambre? A ver, me duele la boca del estómago, estoy buscando comida, estoy de mal humor, estoy irritable. Bueno, eso es hambre. Ahora come. Y terminando de comer, pídeles que reproduzcan lo que están sintiendo antes de empezar a comer. Es imposible.
No, claro.
Porque nadie puede desear tener hambre. Entonces, esto es importante entenderlo porque no solamente compensarlo, tener un buen deseo, comerse la uva en año nuevo de que este año voy a bajar de peso, significa que tu cuerpo va a cooperar. Es parte de tu biología y sobre todo no es entender que no fallaste, que no es falta de fuerza de voluntad y que tienes que intentar cosas distintas.
Entonces, a ver, si ustedes batallan con su peso, traen sobrepeso, traen obesidad, no es un tema de voluntad, es un tema que tiene que ver con las hormonas, a veces con la inflamación del intestino, a veces con dormir muy mal, dormir poco, a veces puede ser
El cambio de microbiota. Dentro de esto de hambre, hay tres tipos de hambre, ¿okay? Está el hambre fisiológica, que es la que les conté, mediado por la grelina y la leptina. Está el hambre hedónica, que ese también es una vía de placer muy interesante que está en el cerebro, en el sistema límbico. Uh-huh. Y está la tercer tipo de hambre, que es el hambre mediada por la microbiota. Uh-huh. Cuando se altera la microbiota, existen cambios de estos microbios que tenemos en el intestino. Bueno, estos microbios, al interactuar con la comida y sobre todo con comida ultraprocesada que tiene conservadores, uh-huh, que tiene colorantes, que tiene irritantes, bueno, esta cambia y entonces produce ciertos metabolitos, se llaman productos de desecho de las bacterias, y esas bacterias producen a su vez hambre. Entonces es el tercer tipo de hambre. Okay. Y fíjate que muchas personas, cuando hablas de esto, le dices, oye, es que fíjate, si yo llevo una dieta con buena cantidad de fibra, sin productos ultraprocesados, comiendo sanamente, entonces tengo menos hambre. Pero si de repente empiezo a comer, pues que una pizza, o que unas papitas, o que unos charritos, o que cualquier comida ultraprocesada, es que pico y al rato quiero volver a comer.
Me voy
y al
como
rato
hilo de comer. Media.
Bueno,
claro.
Eso tiene que ver con estos tres tipos de hambre. Entonces, todo esto tenemos las hormonas, la inflamación del intestino, dormir mal.
Claro. Oye, pero eso está bien interesante. Entre más comes, más comes.
Ajá.
Sí.
Entre más comes,
100%.
Más comes.
Y más ese tipo de alimentos. La claro. comida ultraprocesada que vimos la semana pasada, se anunció en Estados Unidos que ya cambiaron las guías de nutrición después de no sé cuántos años.
Sí.
Este señor Kennedy, el secretario de salud, ya cambió las guías de nutrición en Estados Unidos. Y entonces ahora pone lo que veníamos diciendo desde hace años, ¿no? Pues uh-huh. Come más proteína, come menos productos ultraprocesados, más proteína, más verduras y hasta el último carbohidratos. Bueno, finalmente ya lo están poniendo como guías de política pública.
Entonces, ¿por dónde empezamos 2026?
Uno, yo creo que haciendo una reconciliación contigo mismo. Si no lograste llegar a donde quisiste en el 2025... No se trata ni de que fallaste, no te victimices, no te agarres así a nopalazos la espalda de que ahora cómo voy a poder lograrlo, pero sí intentarlo distinto. Yo creo que lo más importante es, número uno, cambiar el enfoque de bajar de peso, porque el peso es el resultado de la fuerza de gravedad puesto en ti en una báscula. Eso es lo que es el peso. ¿Okay? Hay que cambiar la conformación del cuerpo. ¿No? Hay que saber cuánto músculo tienes, cuánto hueso tienes, cuánta agua tienes y cuánta grasa tienes. Bajar de peso es muy fácil, Marta. Bajar de peso es muy fácil. Si yo te doy diurético y laxante, mañana pesas 50 kilos. Pero en el momento que desayunes y tomes agua, pues ese peso se va a recuperar. Lo que es difícil es bajar grasa y sobre todo grasa visceral. Por eso hay que medirla y entonces el enfoque cambia. Porque si yo me centro a mantener mi músculo y a bajar mi grasa, por ende voy a bajar de peso. Uh-huh. Que es distinto al enfoque de quiero bajar de peso porque quiero bajar de peso. Uh-huh. Ahora, ya cambiando, ¿por dónde voy a empezar? Tomarme estudios. ¿Qué estudios necesitamos para hacer una buena valoración de un paciente, tanto de su peso como de su salud cardiometabólica? Es una biometría hemática, una química de 27 elementos, que es una química grande, pero es una química dentro de todos base. Muy importante, insulina en ayuno. Hay que medirse la insulina, porque cuando uno llega a pedir la química más grande, habitualmente los laboratorios no incluyen el resultado de insulina. ¿Por qué? Porque muchas veces, Marta, tú puedes tener glucosa normal y si no estás viendo la insulina, no te vas a dar cuenta que hay resistencia a la insulina. Uh-huh. Una de las hormonas más importantes que perpetúa esta ganancia de peso es la resistencia a la insulina, es justamente la insulina. ¿Qué sucede? Cuando hay aumento de grasa y sobre todo grasa visceral y hay aumento de grasa en el hígado, se genera una cosa que se llama hígado graso. Uh-huh. El hígado graso, para poder funcionar, requiere más insulina. Entonces, tu hígado le dice a tu páncreas, oye, échame más insulina. Entonces, el páncreas avienta más insulina. Pero como tu cuerpo no necesita tanta insulina, genera un fenómeno que se llama resistencia. Dice, espérame, yo necesito resistirme a tanta insulina. Y empezamos con un círculo vicioso, porque como tengo hígado graso, necesito más insulina. Pero como tengo más insulina, genero resistencia. Pero como tengo resistencia, necesito más insulina. Entonces tu páncreas avienta más insulina. ¿Cómo lo vemos nosotros? Ahora, la consecuencia de tener exceso de insulina en el cuerpo es ganar grasa visceral. Ahora, ¿cómo lo vemos? Es muy simple. Si tú ves tu glucosa normal, pero tu insulina en ayuno arriba de 15... ya hay datos de resistencia a la insulina. ¿Y esto por qué es? Porque tu cuerpo, lo que quiere decir es que está secretando todo el tiempo insulina para lograr bajar tu glucosa bajo de 100. Ya después, si esto se perpetúa con el tiempo, entonces, ¿qué pasa? Ya amanezco yo con insulina, con glucosa arriba de 100.
Claro.
Entonces, eso ya se llama prediabetes. Y después, cuando el día que yo amanezca con glucosa arriba de 126, ya no se llama resistencia, ya se llama diabetes. O ya no se llama prediabetes, ya se llama diabetes. Y 8.5 de cada 10 pacientes que viven con diabetes en el país, Marta, es consecuencia de sobrepeso y obesidad.
Claro. Ahora, 8.5. Quiero que expliques una cosa. ¿Por qué no bajas de peso si tienes resistencia a la insulina? Y les voy a decir por qué estoy preguntando esto. Porque es súper fácil no saber que tienes resistencia a la insulina, matarte en el gimnasio, matarte con las dietas y no ver resultados, y tú no estás enterado que el problema que traes es resistencia a la insulina.
¿Por qué no puedes bajar de peso cuando tienes resistencia a la insulina? Porque el mensaje crónico que está enviando la insulina, es decir, que todo el tiempo estás tú secretando tu páncreas insulina, ese mensaje es mete energía a la célula. Entonces tu cuerpo se vuelve tremendamente eficiente para almacenar energía, porque traes un mensaje que todo el tiempo le está diciendo a la célula, lo que haya de energía, guárdalo, que es lo que produce la insulina. El resto de estudios que nosotros pedimos es las pruebas de funcionamiento tiroideo. Hay que ver cómo está esa tiroides, aunque curiosamente la obesidad es responsable solamente menos del 5% de una enfermedad tiroidea, ¿no? El resto son otro tipo de marcadores de inflamación. ¿Cuál? Proteína C reactiva. Es el más simple, es el más económico y ese nos va a dar un nivel de inflamación. Recordemos que la obesidad se caracteriza por una metainflamación. ¿Qué significa este término de metainflamación? Es una inflamación de bajo grado, pero en todo el cuerpo. Y ya sabemos que hasta en el cerebro hay inflamación. Por eso el cerebro se comporta así. Y en algunos casos, dependiendo, hacemos estudios como el FibroScan, que es un estudio ya para saber cuánto hay de hígado graso, o algún estudio de microbiota.
Ok, para ahí. Esos son los estudios. Regresando del corte, vamos a hablar de la diferencia entre comer mejor, no necesariamente comer menos. Vamos a hablar de los medicamentos tipo GLP-1. Vamos a hablar de cirugía bariátrica y otras alternativas para que este 2026 traigan su cuerpo como nunca se imaginaron poderlo traer. Al regresar con el doctor Fernando Pérez Galaz. No se vaya.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Escuchas a Marta de Baile en W. 96.9. Estamos de regreso. Donde estés, estamos contigo. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio con nada más y nada menos que el doctor Fernando Pérez Galaz. Fernando Pérez Galaz es una eminencia en el tema de sobrepeso y obesidad. Es el director y fundador de Gastrobariátrica del Hospital Santa Fe en la Ciudad de México. Y él, aparte de ser cirujano, especialista en cirugía de aparato digestivo y cirugía bariátrica, se dedica a manejar temas de sobrepeso y obesidad. Y hoy estamos entendiendo, después de tantas entrevistas y clases que hemos tenido con él, ahora sí que cómo funciona tu cuerpo y por qué es importante que todos sepan que el bajar de peso no es un tema de voluntad, ya no es un tema de pues deja de tragar y ponte a caminar, ¿no? La ciencia ha avanzado muchísimo y ha entendido los diferentes tipos de hambre y cómo funciona el peso en el cuerpo y la grasa y que tiene que ver con las hormonas y que tiene que ver con la microbiota y que tiene que ver con el intestino. Cosas que en los 80s, en los 70s, no teníamos idea. Ya no nos estábamos metiendo, ¿cómo se llamaban?
Las betaminas.
Un horror.
Sí, bájale peso, pero estoy tan nerviosa.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí. No, hombre, hasta se nos engarrotaban las manos, ¿no? Un horror. O sea, yo sí acepto que en aquella época, no, nos metíamos todo.
Sí, una laxadita un fin de semana.
Exacto,
también.
No, yo me iba a Acapulco y entonces me metía medio
¿cómo
bote
se llamaba?
De tamarine.
El bote es el tamarine. Horrendo, que luego
bueno,
te daba un torzón.
Unas contracciones en el colon una, sí. En la noche, ¿no? Qué horror.
Un retortijón.
El punto es que, número uno, decías antes del corte, que tienes que cambiar la mirada, tienes que cambiar la forma en que estás acercándote a tu tema de peso.
Y entender que la ganancia de peso es un proceso biológico y la pérdida de peso es un proceso biológico. No es una actitud de hoy voy a querer bajar de peso y entonces mi cuerpo mágicamente va a empezar a decir, bueno, pues yo ya no necesito toda la cantidad de energía que tengo acumulada. Eso es un proceso biológico. Y muchas veces caemos también en errores de decir, bueno, como quiero bajar de peso, entonces ya no voy a comer. Porque también el no comer, ¿no? No es igual a poder bajar de peso adecuadamente, ¿no? Uh-huh. El cuerpo se va a defender, lo que decíamos en el previo al corte. No es simplemente dejar de comer, sino es comer mejor y eso no significa comer menos, ¿no? Hay que mejorar la forma en cómo nos estamos alimentando. ¿Cómo? Claves prácticas. A ver, primero, proteína suficiente. 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso es lo que tenemos que consumir de proteína. Esto afortunadamente, como decías Marta, en los 70s o en los 80s no lo sabíamos, hoy ya sabemos que tenemos que aumentar nuestra proteína. Y no solamente proteína, también fibra y fibra real, no solamente suplementos. Algo importante, horarios regulares. Estos ayunos de entonces no como y me dan las 7, 8 de la noche y entonces ya llego a la casa y entonces voy a tratar de regularme. La realidad es que en la práctica, cuentavientes, esto es algo que pasa de forma pues muy cotidiana. Empezamos con una buena intención y entonces a las 7, 8 de la noche que ya llego a la casa y entonces ahora sí, pues me como todo lo que me encuentro, ¿no? Uh-huh. Menos ultraprocesados. Eso es lo más importante. Yo creo que uno de los mensajes más importantes que hubo con este mensaje del secretario de Salud de Estados Unidos al cambio de sus recomendaciones es disminuir la cantidad de alimentos ultraprocesados que estamos consumiendo. 100%. La otra es comer y hacer el ejercicio de estar alimentándonos. Hay que hacer el mindfulness de comer. Todos tenemos 20 minutos para comer y comer sin prisas. Eso nos va a ayudar a también empezar otra vez a reconectar con nuestra saciedad y en darle tiempo al cuerpo a sentirse saciado. Y la otra es que la digestión empieza en la boca, no en el gimnasio, ¿no? No. Porque es uno de los errores que todo mundo hemos cometido alguna vez en nuestra vida. Como queremos compensar lo que hicimos con la boca en el gimnasio, ¿no? Entonces, como comí mucho el fin de semana, entonces me voy a ir 45 minutos a la caminadora mañana y 2 horas y media haciendo CrossFit. Esto no. Por supuesto, el ejercicio es estratégico, ¿sí? Pero hay que llevar con un orden y no nada más una compensación, ¿no? Porque el tratamiento de sobrepeso y obesidad es actividad y nutrición, no es dieta y ejercicio.
Claro.
La actividad y la nutrición significa es un continuo. Todos necesitamos una nutrición acorde a nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestro metabolismo y también a nuestros genes. Y eso lo he hablado muchas veces, Bea, ¿no? Uh-huh. Y la actividad se divide en tres. Uno es romper el sedentarismo. Dos es mantenerse activo durante el día. Y el tercero es hacer ejercicio. Y el ejercicio, para que sea ejercicio, Marta, para que tu cuerpo lo entienda como ejercicio y lo procese como ejercicio, tiene que tener cuatro características. Ritmo, intensidad, duración y frecuencia. Lo que hagas tiene que tener estas cuatro. Pero la más importante que no viene escrita en libros es que tiene que ser divertida. Porque si no es divertido, no es sostenible a largo plazo.
100%.
Entonces, ve de dónde veníamos lo que tú decías. Bueno, primero de usar medicamentos como las anfetaminas y después con una recomendación de cierra la boca y ponte a correr, ¿no? Entonces, claro. Esto que genera restricción y temporalidad. Porque entonces hago esa actividad hasta que pues aguante lo más posible y entonces recaiga en mi fuerza de voluntad. Sí, y eso se lo digo yo siempre a los pacientes, Marta. Si el tratamiento de obesidad fuera simplemente fuerza de voluntad, estaríamos haciendo investigación sobre medicamentos que aumenten la fuerza de voluntad y no sobre hormonas gastrointestinales como son los medicamentos que tenemos actualmente.
Okay. Y luego está la opción de los GLP-1s, de los Axendas, Mounjaros, Ozempic,
Wegovy, ¿no? Y ahora ya viene el Wegovy oral, uh-huh, y vienen nuevos medicamentos como el retalutide,
sí,
y todos los medicamentos.
Sí.
El pipeline de la investigación y sobre todo del conocimiento que tenemos el día de hoy respecto a hace 10 años o hace, no te vayas tan lejos, hace 5 o 6 años, es impresionante lo que sabemos de la fisiología de ganancia y de pérdida de peso. Simplemente, siempre hablamos de GLP-1, pero se nos olvida mencionar otra hormona que es el GIP. Uh-huh. Semaglutide es un medicamento que estimula GLP-1. Uh-huh. Tirzepatide, que, ojo, aquí en México no existen genéricos, ¿no? Solamente hay de patentes, ¿no? Está el Wegovy y está el Mounjaro. Uh-huh. Este medicamento Mounjaro tiene GLP-1 y tiene GIP. El GIP tiene una gran peculiaridad. Así, aparte de que funciona en el cerebro disminuyendo la náusea, entonces es un medicamento que produce menos náuseas que otros, el GIP, la célula de grasa, el adipocito, no tiene receptores de GLP-1. El GLP-1 no está estimulando a la célula de adipocito, pero sí tiene receptores de GIP. ¿Qué pasa cuando estimulas de forma crónica el receptor de GIP en la célula del adipocito? El adipocito, La energía que tiene guardada en forma de grasa, empieza a utilizarla y saca esa energía. Entonces, este medicamento le va a decir a la célula de grasa, utilízala en forma de energía. Uh-huh. Y de ahí, pues todo lo que estamos aprendiendo a través de estas vías intracelulares, empieza la investigación farmacológica de otros medicamentos, ¿no? Entonces viene en el pipeline, ya se autorizó en Estados Unidos el semaglutide oral, el Wegovy oral. Se está investigando el orfogripón, que es un medicamento, es un GLP-1 por vía oral que no es péptico. Entonces es de una administración más fácil, como si fueran unas aspirinas de cuenta. Uh-huh. Y de ahí vienen una cantidad de medicamentos distintas con nombres medio raros.
Oye, pero tú evalúas, obviamente, si ustedes tienen temas de sobrepeso, de obesidad, siguen batallando, no han podido, y van contigo, tú sabes cuál es el tratamiento correcto, si es un GLP-1, si es que trae un tema de microbiota, si es un tema hormonal, o si de verdad necesita una cirugía bariátrica.
Claro, y mira, lo que hacemos es justamente una evaluación, y es una evaluación completa. Hacemos una evaluación cardiometabólica del paciente, y en base a eso establecemos cuáles son las metas de tratamiento con el paciente. Como equipo central, nosotros tenemos un modelo que se llama centrado en el paciente o centrado en la persona. Y entonces, las decisiones terapéuticas las tomamos en conjunto médicos y pacientes. Porque puede ser que yo diga, oye, este paciente tiene más indicación a una cirugía, pero el paciente no quiere tener una cirugía. Claro. Bueno, pues vámonos a un tratamiento médico. Entonces, este enfoque no es one size fits all, ¿no? Sí. No es vamos a hacer uno solo, sino dependiendo cada una de las características del paciente, elegimos tratamiento farmacológico o quirúrgico, pero la base del tratamiento, Marta, es nutrición y actividad. Ahora, en cuestión de cirugía bariátrica, algo muy importante, me decían, bueno, es que los medicamentos ya van a hacer que desaparezca la cirugía bariátrica. No, la cirugía bariátrica es parte de un tratamiento. Ni es el último recurso, ni es ya intenté todo y entonces ahora ¿qué hago? Pues ahora vamos a una cirugía, ¿no? Ni tampoco va a desaparecer.
Okay.
Creo que viene los medicamentos a complementar perfectamente el armamento que tienes tú como médico para ofrecerle el tratamiento necesario al paciente y entonces podamos contener esta enfermedad.
El doctor Fernando Pérez Galás está en la Ciudad de México. Es el director de la Clínica Gastrobariátrica del Hospital ABC en Santa Fe. Aparte, si alguien necesita, porque por problemas financieros pues no pueden acceder a estos tratamientos, él tiene una fundación que se llama Fundación Obesidades, que también ayuda a las personas. Entonces, es autor del libro Cerebro Hambriento, muy importante que sepan que está a la venta en todos lados para que entiendan cómo funciona su cuerpo. Y
Marta, quiero darles, digamos, la primicia que para apoyo de los pacientes y del público en general, junto con obesidades, estamos abriendo un centro de atención metabólica en el poniente de la ciudad para pacientes con escasos recursos, ¿sí? Okay. Les pido, si tienen sobrepeso, obesidad, enfermedades como diabetes o enfermedades renales o enfermedades cardíacas, pueden ser candidatos para recibir esta, primero, una evaluación de médicos de primer nivel, ¿no? A costos completamente subsidiados. Entonces, les dejo aquí el teléfono, el WhatsApp y el celular. Es 5951-204393.
Ahorita lo pongo en Twitter otra vez.
5951-204393, Centro de Atención Metabólica Poniente.
Bueno, pues ahí está. Y es DR Pérez Galaz en todas las redes sociales, por si lo quieren también contactar por ahí. Consulta 55-51-22-90-11.
Ahí estaré.
55-51-22-90-11. Gracias.
Gracias a ti, Marta. Un placer tenerte. Como siempre.
12:21 de la tarde. Oigan, Mario Guerra y viene. Vamos a hablar de cuando uno pelea por tener la razón, sin importar destruir la relación en el camino. ¿Ok? Ahora sí que, como dicen los gringos, ¿do you want to be right or do you want to be happy?
Yes.
De eso vamos a hablar regresando. Oigan, y ahora sí que para todos ustedes que aman viajar, hay una alegría de Volaris. Fíjense que ahora Volaris anda cumpliendo varios deseos allá afuera con su promo estrella. Pueden planear viajes y volar a destinos, tanto nacionales como internacionales, con hasta 50% de descuento y todavía un 10% adicional si eres parte del Club Volaris. Pero ponga mucha atención, esta promo estrella está disponible del 13 al 15 de enero en volaris.com y en la app para que no se les vaya la oportunidad, y todos los términos y condiciones están ahí en volaris.com. Con esto, un corte, ya volvemos.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile. No te desconectes. Marta de Baile vuelve con todo en W. 96.9. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:28 de la tarde. Mario Guerra is in the house. Dicen los gringos. Do you want to be right or do you want to be happy?
Es correcto.
¿Quieres tener la razón o quieres estar feliz? Vamos a hablar de tener la razón a costa a veces hasta de la relación.
Sí, porque dense cuenta a veces, cuentavientes, por qué están discutiendo y peleando con su pareja. Están peleando por tener la razón cuando quizá deberían estar peleando por reconstruir su relación. Que eso son dos cosas diferentes. Porque cuando pelean por tener la razón, pelean el uno contra el otro. Cuando pelean por reconstruir su relación, pelean juntos en la misma dirección de cómo le vamos a hacer para que esto funcione diferente. Miren, y estamos en el mes perfecto para dos cosas. Enero. Uno es deshacerse del arbolito de Navidad, ¿no? Ya verá dónde lo reciclamos, lo guardamos o le hacemos algo. Y dos, es el mes perfecto para reconstruir la relación de pareja. Así que hoy vamos a hablar de por qué muchas parejas arrancan el año con la intención de mejorar, pero siguen cayendo en el mismo patrón destructivo. Pelear por tener la razón, como dije, en lugar de construir algo juntos. Y la idea es que este 2026 pueda ser diferente. Porque miren, ahorita uno puede decir, sí, sí hay que hacer algo, pero llega febrero, llega marzo y se meten a la inercia y otra vez viene lo mismo. Entonces pensemos en esto. Muchas parejas pelean para resolver problemas, pero otras pelean para demostrar quién tiene la razón, como dijimos. Y es fundamental entenderlo ahorita, ¿no? Ahorita que seguimos con esta resaca emocional tras la convivencia intensa de diciembre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahorita traemos acumulado negociaciones no resueltas, frases que nos tragamos en la cena de Navidad, miraditas que significaban de vamos a hablar de esto después. El problema no es que haya conflictos, el conflicto es inevitable.
y natural en cualquier relación. El problema es cuando el objetivo deja de ser cómo resolvemos esto y se convierte en un cómo te demuestro que yo tenía la razón desde el primer momento, desde el principio. Ya ven que nos encanta, nos fascina y nos lleva a lugares insospechados de placer poder decirle al otro, te lo dije. ¿Ves cómo yo sabía? Yo te lo dije desde el principio, pero tú por no hacerme caso. Ahí están las consecuencias. Hagan de cuenta que aunque nosotros caigamos arrastrados también junto con el otro a la tragedia, a la desgracia y al conflicto, aún así lo disfrutamos para decirle, tú tienes la culpa de que estemos así porque yo te lo dije desde el principio. Entonces, vamos a comenzar haciendo un test de honestidad. Venga. Pero este no es el clásico test donde van a hacer preguntas cortas, sino les voy a plantear situaciones, 5 situaciones que para que con toda sinceridad respondan nada más sí o no a 5 situaciones. No son preguntas simples, son situaciones que tienen que decir sí, ahí estoy o no, no estoy. Y acuérdense de algo, si dudan, equivale a sí. Si es a veces, equivale a sí. Si es, mira, me pasa nada más lunes, miércoles y viernes, equivale a sí. Para que sea no, es nunca jamás en la vida nos ha pasado esto o me ha pasado esto en ningún momento. Así que corran por lápiz y papel, nada más para que escriban sí o no.
Exacto.
Y les damos chance que busquen su espacio para que lo contesten y no mientan por convivir.
Exacto. Regresando del corte, les doy el corte para que vayan por el papel y la pluma. No se vayan, ya volvemos.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Bueno, por eso. Son las 12:36 de la mañana. Ok, ahí les va. Estamos con Mario Guerra.
Hablando de que enero es maravilloso.
Hablando de que qué duro es enero, ¿eh? Qué duro es enero. Qué bonita la vida. A ver, vamos a hacer un examen.
Sí, okay, es un test de honestidad. Para ver cómo andan en esto. En esto de si lo que quieren es tener la razón o realmente le invierten a su relación. Recuerden, son 5 situaciones. No son preguntas de rápidas y concretas. Son situaciones a las que tienen que responder de sí o no. Contesten con sinceridad, no mientan por convivir, no quieran quedar bien con nadie.
Por eso, lo que queremos saber es si ustedes son el tipo de personas que les vale destruir la relación con tal de ganar la pelea y tener la razón.
O si cuidan las cositas.
O si cuidan las cositas.
Exacto. Ahí les va. Primera situación. ¿Te ha pasado que tu pareja, por ejemplo, olvida comprar algo?
¡Mita!
Y en lugar de resolverlo, tú, de alguna manera, sacas el archivo completo de las últimas 47 veces que siempre se le olvida todo, la conversación ya no es sobre la leche que faltó, sino sobre demostrar un patrón de negligencia para justificar tu molestia. ¿Sí o no?
100% sí.
Ok. Ahí les va la número 2. Llevan 40 minutos discutiendo por lo que sea. Tu pareja por fin dice, ¿sabes qué? Tienes razón, me equivoqué. Pero tú sigues.
100%.
Porque no lo dijo con el tono correcto o porque necesitas que reconozca el punto 3B de tu argumento. Necesitas que no solamente admita el error, sino que casi firme una carta de disculpa ante notario. Te sientes ganador, pero te vas a dormir solo.
Por eso.
¿Sí o no?
Ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que cuando te dicen, porque Juan me lo hace, ¿eh? Bueno, ya, mi amor, perdón. No, es que no es bueno ya. Es bueno ya.
Aparte no sabes ni
siento que
por
ni
qué.
Siquiera está entendiendo el punto crucial del asunto.
Claro, el punto 3B.
El punto 3B. Entonces tengo que cerciorarme.
De que sí lo entendió.
De que esto quedó muy claro para evitarnos.
Que vuelva a suceder.
Que vuelva a suceder.
Correcto. Perdón por si algo dije mal. Por si algo. Sí. Sí, o sea, ni siquiera sabes.
Exacto. Es como cuando te dicen, bueno, por eso ya. Si hice algo que te molestó, te pido una disculpa.
No, ¿cómo?
¡Ah, no! ¿Sabes qué? No entendiste nada, güey.
Exacto.
No entendiste
sí,
nada.
Sí, hice algo.
O sea, a mí no me estás pidiendo una disculpa.
Todo eso equivale a un sí.
¿Qué tal? Como verduleras.
Tú
aquí.
Ponte sí.
Vamos
sí,
a la 3.
Sí. ¿Tú también sí?
La 3 dice.
Sí, también. Sí, también. 100%. Sí.
¿Sientes que estás guardando evidencia? Es decir, ¿tienes capturas mentales de conversaciones pasadas sí. solo para decir,
sí, pero
hace 3 semanas dijiste exactamente lo contrario? No buscas resolver, buscas demostrar inconsistencias como si fueras fiscal en un juicio criminal.
Es afirmativo, sí. pero queremos nosotras explicar lo siguiente.
Ajá.
No es que uno quiera, no es que uno sea cuentachiles.
No.
Entonces, es que simplemente... Uh-huh. Queremos evitar a toda costa que esto vuelva a suceder. A mí lo que me pone mal es la repetición del error.
Claro.
Y aún así hay repetición.
Y aún así hay repetición.
Exactamente.
Bueno, pues cuentavientes. Si okay. ustedes son de los que hacen sus capturas de pantalla mentales de sí, conversiones 100%. Pasadas, sí.
Okay.
Vamos con la 4 y penúltima. Cuando llegan a un punto medio donde ambos ceden, ¿tú quedas insatisfecho porque ceder se siente como perder? Es decir, 100%. ¿Prefieres seguir presionando hasta que la solución sea 100% lo que tú querías?
Sí.
¿Porque el acuerdo mutuo te sabe a derrota? ¿Sí o no?
Pues es
una... Estás apelando a la naturaleza del ser humano.
Pero pues sí. O sea,
el que empata
siempre
pierde, güey.
Exactamente.
El que empata pierde.
Ahí está, ya. Eso quiere
no,
decir que
empata,
sí.
El que empata pierde y el que perdona pierde.
Okay. Okay.
Claro.
Y vamos con la última, cuentavientes, porque a lo mejor en esta se salvan. Dice así... Mientras pelean, discuten o tienen alguna diferencia, en tu cabeza ya estás ensayando cómo le vas a contar esto a tus amigos para que confirmen que tú tenías la razón.
¡Por supuesto!
Es decir, estás construyendo el caso no para tu pareja, sino para el tribunal de la opinión pública, para que vas a convocar después y decirles qué creen que me dijo este.
¿Sí o no?
¿Sí o no?
Bueno, es que como yo tengo parejas y amigos que nos contamos los pleitos,
ajá.
claro que yo estoy de, espérate a que le cuente a Leo y a Sisi esta nueva. Hasta le digo, esta mañana en la comida con nuestros amigos.
Lo voy a contar.
Esto se va a contar.
Exacto.
Esto se va a contar.
Y me van a
claro
dar las...
Sí.
Pues sí o no, cuentavientes, y vamos a ver los resultados.
Sí, no, yo ya ni cuento.
Ya
todo dije que sí, tú todo dijiste que no. Ay, Dios, se has arrastrado. Mustio. Ay, mustio.
No quieras quedar bien, Rulo.
Sí.
No, ustedes saben que no.
No, pero... ¿Quién te está oyendo ahorita? ¿Quién está oyendo el programa?
¿Nadie?
¿No hay nadie oyendo? ¿Qué
es a lo que le tienes miedo?
No, y bonche de seguidores que tengo también.
Eso también es importante.
Auténtico ante el cuentavientes.
Está muy bien, eso okay. está muy bien. A ver, ahí les va. Si respondieron que sí a 3 o más situaciones, probablemente están atrapados en la necesidad de tener la razón. Estás peleando por tu ego y no por tu relación. Estás siendo el fiscal de tu vínculo y aunque ganes el juicio, no vaya a ser que pierdas el amor.
Por eso quiero hacer una corrección.
Sí.
No es que queramos tener la razón.
Es que la tenemos.
Es que la tenemos.
Y hay que demostrarlo.
Es que, perdón.
Claro.
Es que, ¿sí o no?
100%.
Yo no ando hablando estupideces.
No hagamos palabrejas.
Como le digo a Juan.
Sí.
No es que yo, no es que, ay, quiero tener la razón.
Sí, no.
Es que la tengo.
100%.
Y gustas de pisotear con la razón.
Con la razón, que es un arma, claro. Ahora, si respondieron ustedes a una de estas situaciones con un sí, ¿no? Tienes la mira en el vínculo, pero el ego te puede poner trampas peligrosas que hay que desactivar. Ahora, ¿por qué nos obsesiona tanto tener la razón? Bueno, porque cuando peleas por tener la razón, no estás defendiendo un argumento. Estás defendiendo tu ego. Estás defendiendo tu vulnerabilidad. Estás defendiendo tu imagen ante el otro.
Tampoco, man.
¿No?
Sí, tampoco te pongas pesado.
Miren, el ego odia la fragilidad y sale al rescate para demostrar que tú no eres el problema, que el error está en el otro. Digamos que es un mecanismo de defensa. Si pruebo que tú te equivocaste, pruebo que yo no soy el perdedor. Y con eso la cosa queda subsanada. Pero aquí hay un truco perverso. Cuando hay un perdedor en una discusión de pareja, todos pierden. La relación pierde. ¿Por qué? Porque si hay un perdedor, del otro lado hay un ganador. Y te imagínate cómo se siente el perdedor con ese resentimiento que, créeme, lo que de una forma u otra, recuerden que lo que no se dice se actúa, te la va a acabar cobrando. Te la va a cobrar cuando menos te lo esperes, cuando menos lo veas venir y cuando más necesites de alguna validación o aprobación. Simplemente en cualquier discusión, en cualquier conversación, que le digas, ¿verdad, mi amor? Y te diga, no sé. ¿No? En ese momento, me abandonaste en el barco, te arrojaste por la borda. Pues sí, pero pues yo es que como no sé, por eso dije, de cosas tan simples. Y a veces confundimos el control con cuidado. Y eso es diferente porque creemos que si el otro admite su error,
ajá,
tendremos control sobre el futuro. este famoso de claro, no va a volver a pasar.
No lo va a volver claro, a hacer.
¿Sí? Pero el control puede que se tenga, pero el control puede llegar a matar la conexión. Tener la razón te da una superioridad temporal, pero mientras tú celebras la victoria, la relación poco a poco va sufriendo. Entonces, una radiografía rápida. ¿Cómo saber en qué bando estás mientras discutes? ¿Si es el lado de la razón o el lado de la relación? Muy sencillo. Si peleas por tener la razón, buscas pruebas de que el otro se equivocó, no tratas de entender cómo se siente. 2. Interrumpes constantemente para corregir detalles que no cambian el fondo, ¿no? Como decir, buenas tardes, no, era buenos días. Y tú dijiste buenas tardes, no, es que eran las 12, eran las 12:03. O sea, corregir esas cosas, ¿no? 3. Te enfocas en el pasado. Es que tú siempre haces esto, es que no cambias, es que te van mil veces que te he dicho esto y vuelves a lo mismo. ¿Y de qué sirve que me digas que vas a cambiar si no cambias nada? Eso también sucede. Y mentalmente ya dividiste esto entre ganador y perdedor. Aquí yo gano, el otro pierde. Eso es si peleas por tener la razón. Ahora, si peleas por la relación, estás tratando de entender genuinamente la perspectiva del otro. Hasta un olvido. A ver, voy a ver en qué estaba pensando, por qué se le olvidó, qué no fue claro en este asunto. Porque si tú dices, no, ¿sabes qué? ¿Por qué se te olvidó? Porque te vale, a ti todo te vale, siempre te ha valido todo, no se te puede pedir un favor. Pero oye bien, el día que tú me pidas un favor, a ver qué te pago. No, a ver, ¿qué puede estar pasando? A lo mejor es que no le gusta hacer mandados y no te lo ha dicho. A lo mejor es que francamente es una persona despistada. A lo mejor es que en ese momento no hubo tanta claridad, no lo sé. Pero tratas de averiguar genuinamente la perspectiva del otro. 2. Tu objetivo es encontrar una solución que funcione para los dos. No nada más la de ganar-perder, sino a ver qué nos viene bien a los dos ante esta situación. Y sí, y Marta, yo te doy consejo toda la razón. Si algo pasó que no esté bien, habrá que ver qué hacemos para que no vuelva a suceder. Hacemos para que no vuelva a suceder. 3. Puedes pausar la discusión si sientes que se está saliendo de control, ¿no? Puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Creo que ahorita nos estamos desbordando, vamos a hacer una pausita, seguimos hablando de esto con más calma y nos seguimos más adelante. Y finalmente, te enfocas en el presente y en el futuro. Es qué nos está pasando y qué necesitamos cambiar. No las 47,000 veces que no atendiste a lo que se te dijo en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, si peleas por tener la razón, tú le dices a la persona, tú nunca entiendes la importancia del ahorro, siempre gastas en tonterías. Si peleas por la relación, se dice así, oye, me preocupa que no tengamos un colchón financiero. ¿Cómo construimos esto juntos? ¿Podemos hablar de esto? Porque a mí me inquieta mucho no tener un colchón financiero. En lugar de decir, tú gastas como loco, como loca y compras pura estupidez. Sí, entonces, claro. Vamos a ir cerrando o redondeando con 3 herramientas para dejar de pelear por algo. ¿Sí? 3 herramientas prácticas, concretas, que si ponen en práctica una, creo que puede empezar a hacer una diferencia. Ahorita que estamos a tiempo, estamos a 13 de enero. Ay, es martes 13 aparte. Cállate. No se creen esas cosas. Estamos empezando enero y de aquí en adelante puede ser que si ponen en práctica alguna herramienta de estas, su relación vaya por un camino distinto. Ah, pero ojo con esto, ¿eh? Me acaba de decir una persona en una red social, oye Mario, fíjate que practiqué alguna cosa que de pronto oye en mis talleres, de hacer una pausa, un silencio, y la otra persona se siente de alguna manera amenazada con mi silencio, ¿no? Y yo digo algo, a ver, si tú haces una pausa y anuncias la pausa, es decir, oye, mira, ahorita no estoy listo para hablar, podemos hablar de esto un poco más adelante. Es diferente a nada más quedarte callado y aplicar la ley del hielo. Pero aquí la cuestión es que cuando tú haces estas pausas, cuando tienes la mejor intención o aunque apliques estas herramientas que te voy a decir, si la otra persona reacciona de manera negativa, como dicen, le echa más leña al fuego, tal vez tu pareja o la otra persona tenga algún interés en que el fuego siga ardiendo entre ustedes, y no me refiero en el mejor sentido, sino el fuego que quema todo. También toda herramienta, toda estrategia debe darse un tiempo de maduración. No a la primera va a funcionar probablemente, sobre todo si traen una inercia, pero persistir de manera amable, dando contexto, explicando por qué se hace esto, creo que puede ser una buena idea. Así que ahí les van 3 herramientas. La primera se llama justo la pausa técnica. Cuando el pulso sube, la inteligencia baja. No hay de otra. Hay una cosa que se llama la balanza razón-emoción, que tiene que ver con sistema nervioso simpático-parasimpático. En fin, no vamos a entrar en esos detalles. Pero cuando el pulso sube, cuando la emoción sube, la razón o la inteligencia baja. Entonces, si sientes que tu mandíbula se tensa, tu cerebro racional ya se apagó, entonces dile a tu pareja, a la persona con la que estés discutiendo, oye, necesito una pausa. De 10 minutos, de 20 minutos, de 5 minutos puede ser suficiente. Eso no es evadir, sobre todo si regresa. Oye, ¿sabes qué? Ya estoy listo. ¿Estás listo tú? Porque tampoco llegues. Bueno, ya estoy más calmado, vamos a hablar. No, espérate, ¿cómo sabes que el otro en este momento está listo? Tienen que encontrar la manera de los dos sentirse razonablemente tranquilos. Razonablemente, porque están hablando de algo que incomode, pues no va a haber paz y armonía al 100%. No es evadir, es reconocer que en este estado, en un estado emocional alterado, desbordado, solo vas a destruir. Y en esos 20, 10, 15 minutos, 5 minutos, sal, camina, toma agua y regresa cuando puedas pensar con claridad. Por ejemplo, si están discutiendo sobre el uso del tiempo libre en la relación, sientes que te hierve la sangre porque tú dices que nunca tienen tiempo juntos. Ok, haz una pausa, 10 minutitos, regresas. Y entonces le dices, oye, me duele sentir que en tu tiempo libre parece que la relación no es una prioridad para ti. ¿Podemos buscar un balance que funcione para los dos? Eso es distinto, completamente diferente. Segunda recomendación, el cambio de narrativa, del tú al yo. El ataque genera defensas. Si tú le dices a la persona, tú nunca me escuchas, a ti siempre se te olvida, nunca haces nada bien, contigo no se puede contar, el otro se va a defender. Que ni qué se va a defender. Y se va a defender argumentando, o se va a defender quedándose callado o callada, o se va a defender guardándotela para cobrársela después, pero se va a defender. Entonces cambia la fórmula. Cuando hablo de algo importante, lo vas a decir así, es una idea, es una propuesta. Oye, cuando hablo de algo importante y ves el teléfono, me siento poco valorado. Eso es tan sencillo como eso. No es, deja el teléfono, ves cómo no te importa nada. No, cuando haces eso, a mí me duele, porque siento que me ignoras. No te estoy ignorando. Bueno, eso lo siento. Entonces me gustaría que cuando te hable de estas cosas importantes, ni tú ni yo usemos el teléfono, porque me parece que, pues a mí me parece que me anulas, me parece una falta de respeto, me parece lo que a ti te parezca. Por eso vas del tú al yo. Y en ese caso, ¿no? En ese caso, ten en cuenta una cosa, es imposible discutir con un sentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú dices lo que sientes, tu pareja no puede decirte que no sientes lo que sientes. Es que no te sientas poco valorado. Bueno, tú quisieras que no, pero así me siento yo. Entonces no me gusta sentirme así, por eso te quiero pedir, ¿no? En lugar de tú siempre llegas tarde y no te importa mi tiempo, puedes decir, oye, cuando quedamos a una hora y llegas a una hora distinta más tarde, me siento poco valorado. Eso es totalmente distinto. Lo primero invita a pelear, lo segundo invita a entender. Y finalmente, tercera estrategia, la pregunta mágica. En medio de una tensión, antes de decir una frase hiriente, ¿sí? Que sabes que a veces la dices porque le va a doler para que entienda, para eso se la digo, detente y pregúntate, ¿esto que voy a decir nos acerca o nos aleja? ¿Esto que voy a decir, si me lo dijeran a mí, me haría sentir mejor o peor? Tú podrías decir, si ya andas muy mal, a mí que me digan lo que sea, a mí no me importa. Bueno, pues si tú eres una persona que se define como insensible, pues que no te importe, pero la mayoría sí le importa. Entonces la pregunta mágica es, ¿esto que voy a decir nos acerca o nos aleja? ¿Por qué? Porque no es la pregunta en sí. Esa pregunta te saca del modo automático, ¿sí? Es como, digamos, tiene su truco, porque tienes que hacer una pausa para hacerte la pregunta, y en esa pausa, en esa rendijita, puede entrar la reflexión. Esta pausa te obliga a elegir conscientemente entre tu ego o tu paz, entre tu ego o la relación. Por ejemplo, estás por decir algo brutal a tu pareja, ¿sí? Algo así de, ¿sabes qué? Últimamente tú eres frígida, ¿no? Algo terrible. Tú haces la pregunta, oye, ¿esto nos acerca o nos aleja? Si los aleja, no lo digas. Y en su lugar podrías decir, oye, me estoy sintiendo atacado y quiero lastimarte, pero sé que eso no va a llevar a ningún lado. ¿Podemos empezar esta conversación de nuevo? Sin ataques, sin ofensas, porque eso que dijiste sí me dolió. Cuando me dijiste maldito eunuco, sí me dolió. Por eso estuve a punto de decirte lo que no te voy a decir, pero sí me dolió. Tener la razón, cuentavientes, en una relación es un premio muy, muy solitario. Puedes ganar todas las veces que quieras. Puedes ganar todas las discusiones. Puedes terminar con una casa vacía de afecto, aun cuando estés conviviendo con la persona. Entonces, el 2026, porque es el año en que estamos, nos da la oportunidad, enero nos da la oportunidad de decidir qué es más importante, tener la razón o tener una relación donde ambos se sientan vistos, donde ambos se sientan escuchados. Las parejas más felices no son las que nunca pelean, eso lo hemos hablado mil veces aquí. Las parejas más felices son las que aprendieron a pelear en equipo contra el problema y no uno contra el otro.
Qué bárbaro, Mario.
¿Qué tal la cátedra y la arrastrada?
¿Qué tal si la arrastrada, más bien?
Ahí te hablan, Rebeca.
Cállate.
Para que no estés sola, sola, sola. Oigan, empiezan los cursos con Mario Guerra. Este 2026.
Ya estamos con todo.
A ver, cuéntalo
todo. Y miren, tenemos ya este sábado que viene, formato presencial, Sanando Heridas de la Infancia. Es un taller vivo y emotivo que brinda la oportunidad de correr un proceso de autorreparentalización. Porque lo dijo Freud en su momento, la tarea de todo adulto sano es convertirse en su propio padre y en su propia madre de manera simbólica. Si ustedes van arrastrando patrones de conducta, cosas, resentimientos viejos, estas reacciones que tienen que no sabes ni por qué reaccionas así, muy probablemente venga el origen desde tu infancia. Y ese taller nos permite justamente sanar esas heridas para que tengamos nuevas actitudes, nuevas propuestas y sobre todo para que estemos mejor con nosotros mismos. Este es el 17 de enero en el Hotel Fiesta Americana Reforma y hay un descuento nada más para ustedes, cuentavientes. Si se meten ahorita hoy nada más a la página de encuentrohumano.com, van a encontrar un descuento en este taller, que ya quedan bien poquitos lugares, por cierto. Si no me equivoco, deben quedar 7 o 6 lugares por ahí. Eso había en la mañana. Luego tenemos al otro día, en formato online, el taller Deja de Postergar Tus Sueños, un taller para desbloquear tu potencial de acción. Si son personas que, de alguna manera, dicen que van a hacer y procrastinan, si son procrastinadores profesionales, Deja de Postergar Tus Sueños es para ti. Ese es en formato online. El 24 de enero tenemos el taller de Estrés y Ansiedad, Libera Tu Mente. El 25 de enero el taller Conciencia para Amar, que es un taller para personas que las relaciones de pareja nomás no le hallan, no funcionan. Este lo damos 2 veces al año, en este es en formato online, y es un taller que, si crees que esto del amor no es para ti, es un espacio para aprender, comprender y prevenir cometer errores repetitivos en las relaciones de pareja. Y cerramos el mes con el taller La Ciencia y Arte de Ser Pareja en formato presencial, un espacio donde las parejas aprenden a comunicarse, como lo vimos hoy aquí, de una manera distinta, pero de una manera mucho más profunda que lo que aquí vimos. Es un taller donde se centra cada uno en el otro y pueden escuchar deseos, peticiones y llegar a nuevos acuerdos. Ese es el 31 de enero. Y todos los talleres de febrero están abiertos ya con precio de preventa. Ah, y les digo nada más finalmente, estoy estrenando taller este año, el 8 de febrero, mi taller, ¿qué creen? El arte de discutir con inteligencia.
¡Ay, qué joya! Eso está buenísimo.
El arte de discutir con inteligencia es una experiencia vivencial. Este es presencial para aprender a gestionar el enojo y comunicarte mejor cuando la emoción se desborda. Porque yo sé su queja número uno, cuentavientes. Sí, sí, está muy bien eso. Pero a ver, cuando estamos enojados, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pues ahí lo vamos a ver. No es el escenario ideal donde nos podemos comunicar todos bonito. No, cuando andamos bien montados en pantera, ¿cómo le hacemos para tener una mejor comunicación? El arte de discutir con inteligencia, taller de estreno, 8 de febrero. También ya quedan pocos lugares porque es un taller donde me interesa mucho que estén bien, bien conectados. Entonces va a ser de pocos lugares. Y todos los demás de febrero están abiertos en precio de preventa. Ya saben dónde, encuentrohumano.com y marioguerra.mx. Porque siempre hay talleres abiertos en encuentrohumano.com.
Buenísimo. Gracias. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales y no se vayan mucho más el resto del día, solo en W Radio.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W, la radio, en su mejor versión.